gozaba y a la misma vez cantaba una décima elocuente. Y yo muy tranquilamente me subo al rancho y lo guindo porque se veía más lindo después que estaba guindao y miraba hacia el otro lado. La loma del tamarindo.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo ha apoyado, no se ha atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Hoy es una edición sumamente especial, Hoy, diciembre 2 de diciembre. Y un 3 de diciembre, se nos fue la persona que más yo he querido, que fue de mi padre. Mi querido hermano Francisco Titi Torres. Pero hoy estamos de alegría, porque como bien dijo mi productora asociada a este programa, hay que celebrar su vida. Y su vida fue una vida llena de logros y de grandes amigos que hoy dicen presente van a estar con nosotros, varios de los amigos que en ese momento vivieron con él por muchos años y que conocen y lo conocieron. Desde el estudio OK, Francisco Titi Torres, en ese orden. Estamos transmitiendo para el mundo Punto de Vista PR.com. Y hoy tenemos nuestras líneas abiertas para aquellos que conocieron a Francisco Titi Torres. Este es el foro para usted llamar. 917-889-8893 o al 320-1923 con 787. Y ya con nosotros, mi inseparable productora, el angelito que vino del cielo para estar con nosotros acá. Y que ya por ahí ya mismo cumple otro añito más. Ya con nosotros, señoras y señores, la profesora Yanis Álvarez. Buenas tardes, Yanis. ¿Y qué tenemos hoy?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y para esta noche bien especial, porque estamos de fiesta, como dijo Francisco. Pero a mí, Willy, ay, Dios mío, me puse.
Wow, qué honor. Qué honor tú me has dado.
Estamos celebrando, ¿verdad?, los 3 añitos de su partida y es un programa súper especial. Así que estamos dándole un homenaje póstumo a nuestro querido Francisco César Torres Torres, como lo conocíamos, Titi Torres. Y como dicen, a 3 años de su partida, a las 7:30 de remate de autos y algo más, con nuestro amigo Henry Santana desde Orlando, Florida, y a las 8, sálvese quien pueda, en edición especial con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Así que estamos de fiesta.
Y como tú dijiste la semana pasada, estamos celebrando su vida y su logro. ¿Y quién fue él? De verdad que sí. ¿Y cómo fue él? ¿Y cuántas vidas y cuántas personas él tocó con esa habilidad que tenía, que como si tuviera una varita mágica? Él, donde ponía el ojo, ponía la bala. Y así mismo era, literalmente. Francisco César Torres, otros nombres, Titi Torres. Nació un 30 de diciembre del 1944. Nació en Santurce, Puerto Rico, y su nacimiento fue el 3 No, no, ¿verdad? Su deceso fue el 3 de diciembre del 2020. Tenía 76 años, mi querido hermano. Contable, comunicador, estuvo desde 1963 al 2020 en los medios. El Oca de la radio, como lo bautizaron. El género, su pasión, la radio. Él nació en el Hospital San José en Santurce a eso de las 8 de la mañana. Nació mi querido hermano. Por eso que le gustaba tanto. Vea, ahora que yo entiendo por qué le gustaba tanto madrugar. Le encantaba madrugar. ¿Y qué nos hizo mi hermano? Pues mira, mi hermano fue presidente de la juventud de San Juan Bosco en su juventud. Fue ejecutivo de ventas de Bocuay de Puerto Rico. Vendió la primera flota de Volkswagen a la policía de Puerto Rico. Oigan eso. Y además de eso, las producciones radiales y televisivas, donde iba a la mano siempre de su maestro Víctor Lanz, que esto fue en el 1964. En el 1966 produce unos eventos para la comunidad de conciertos en Country Club, de grupos de rock y salsa, donde se destacó una presentación, Yanis, que yo nunca me olvido de esa presentación. Esa presentación fue en el techo de nuestra casa en Country Club. Y la capacidad en las calles de la urbanización estaban todas llenas viendo este concierto. Y donde se presentaron grupos de la generación y otros de esa generación del 60, 69, 70, que eran grupos rockeros de acá de Puerto Rico, que eran espectaculares. Estaban los 11, había unos cuantos ahí. Y yo creo que ya no todavía no habían salido todavía. Pero así pues llega a Estados Unidos, donde pues los demás, pues ustedes saben que ha sido historia, que empieza en 1995 en WMZ, en Baila New Jersey, donde comenzó sus producciones de variedades milenio, donde desde Baila New Jersey destacaba la cultura y tradiciones de Puerto Rico, y donde contaba con entrevistas y reportajes desde Puerto Rico, incluyendo a mí, incluyendo a Yanis. También fue director en Relaciones Públicas del Festival Puertorriqueño de Baila New Jersey. También se presentaron grandes artistas de Puerto Rico, artesanos puertorriqueños, fomentando y resaltando nuestra cultura. También donde se dieron reconocimientos a alcaldes de la talla de William Mayanda Marín, los presidentes de la Cámara en ese momento, José Aponte, Hernández Colón, Aníbal Acevedo Vilá, y entre otros. Francisco Titi Torres se destacó siempre por su amor a la cultura y a las tradiciones puertorriqueñas. Su norte siempre fue la ayuda y el reconocimiento a quien se lo merecía. El 3 de diciembre del 2020 se apaga su voz, pero no su legado, que por más de 45 años hizo historia, hizo la diferencia en la radio y en la televisión en Puerto Rico. Eso es un leve, eso es un pequeño resumen, porque este resumen tiene más partes. Eso y muchas cosas más que aportó Francisco Titi Torres, donde, como yo, como el pastor Rubén Machán, como todos, como Yanis, fuimos parte de ese crecimiento y de esa amistad y de esa hermandad que él nos fomentó. Su sentido de humor, su jocosidad, su picardía, fue lo que siempre lo caracterizó como un gran ser humano. Tal así que todavía hay gente de Baila que me escribe en las redes, que me escriben en mi correo personal, me llaman, recordando a mi querido hermano Francisco Titi Torres. Yo siempre, tú lo sabes, Janice, que lo conociste, también destaco esa amistad, esa hermandad, ese hermano de Juan Machán, el pastor Rubén Machán. Tú no sabes lo difícil que fue para Rubén decirme el defecto de mi hermano. Y yo sé que para él fue más fuerte que para mí, aunque yo era su hermano. Pero no obstante a eso, se ha mantenido el recuerdo, hemos mantenido el recuerdo de él. Hemos mantenido su legado. Como dice una canción de Pico de Oro, de Ruiseñor que muere, tu voz se apaga, pero yo sigo con tu voz y sigo con tu mensaje. Y este ha sido mi norte por todos estos años. Y un día como hoy, a pesar de que no está conmigo, lo siento aquí, en este estudio, que tiene tu nombre. Y a veces me da rabia pensar, y me molesta, que algunas personas no valorizaron eso. Pero aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy, estamos de fiesta porque estamos celebrando su vida, estamos celebrando lo que él fue, lo que siempre para nosotros va a ser. Y no importa aquellos que querían que el legado se fuera para el infierno, el legado continúa, el legado no se apaga. Y aquí yo le voy a celebrar su cumpleaños, le voy a celebrar los años que está con nosotros y el aniversario de su programa, mientras corra sangre por mi vena. Eso quiero hacerlo sigilosamente claro para algunos que olvidan. Yo nunca espero nada a cambio, pero a veces exijo más y me doy cuenta que la gente no es como yo. Así que, dicho eso, mi querida compañera Janice, usted disculpe que yo me desahogue de esta forma, pero estoy feliz. Un poquito afectado aquí, pero es parte, ¿no?, de esto. A veces es bien difícil hacer este programa, porque como siempre lo he dicho, después de aquí yo me conectaba con él y con Rubén, y es bien duro. Yo llevo ya 3 años con esto. Los compañeros, unos compañeros que quiero mucho, siempre me dicen, déjalo volar, y yo lo dejé volar. Pero a veces cuando me doy cuenta que llegan estos momentos y veo que la gente como que ni tan siquiera dice nada. Pero nada, eso es parte de la vida. ¿Qué tenemos más, compañera? Yo vi por ahí un equipo por ahí.
Como no estamos aquí, pues, como tú dices, tenemos que darle las gracias también a Dios porque trajo ese angelito también para ayudarnos, porque de eso estoy bien segura yo, de que Francisco le gustaba ayudar a las demás personas, de verdad, y dándole oportunidades a todas aquellas personas que él sabía que podían hacer lo que ellas querían, y ahí él estaba para darle su mano a todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de viajar y compartir con él en su estudio, y para mí fue bien maravilloso, de verdad, estar allí con mi hijo estaba pequeño, recuerdo como ahora, tenía algunos 12 años creo, y él nos trató como si estuviéramos en su casa, de verdad, y siempre
eso, esa foto yo las tengo como el recuerdo más grande, de verdad que sí, también que estás tú con él y tu hijo. Estaba pequeño, ahora está hecho un manganzón ese muchacho.
Sí, ya mío tiene 24 años.
Era para allá. Bueno, Yari, vamos a hacer una corta pausa y regresamos en breve con Maribel Rodríguez. ¿Quién es Maribel? Miren, Maribel es una persona que muy querida en la comunidad allá en Bayan y Jersey. Y adicional a eso, pues, tenía un programa que mi hermano le hacía el control. Y es un programa dirigido a la comunidad. Y cuando hablemos con ella, pues vamos a saber más, ¿verdad? Y esas anécdotas que ella tiene de mi hermano, que son muchísimas. Son muchísimas, de verdad que sí. Así que no se me retire nadie, es que regresamos ya en breve con más de este homenaje póstumo a mi querido hermano Francisco Titi Torres, como decía él, en ese orden. ¿Ah? No se me vaya nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista, aquí con mi querida compañera Yanis Álvarez, la profesora Yanis Álvarez, y ahora pues tengo una invitada de lujo conmigo y celebrando, sí, porque estamos celebrando su vida. Estamos gozosos porque él está con nosotros aquí en el estudio, en su estudio que lleva su nombre, Francisco Titi Torres. Este es el estudio Villa Palmeras, como decía él, el estudio OCA, Francisco Titi Torres. Y antes de yo empezar, Yanis, yo tengo que hacer una presentación especial aquí, porque es que tengo una llamada de una persona que me está llamando por el teléfono. Déjame ver si lo cojo por aquí. Déjame ver si suena el teléfono, porque no me sale el efecto del teléfono. Vamos a ver si me sale, porque es importante que salga. Tú sabes, esto es importante porque esto es parte de esta presentación, de esta persona a la cual queremos un montón y la queremos muchísimo. Y ya pues tenemos que hacer una presentación especial de ella. Vamos aquí.
favor, dame una llamada cuando pueda. Gracias. Dios te bendiga.
Bueno, sí, Francisco. Sé que me estabas llamando desde allá, desde el cielo, porque está conmigo una persona muy especial. Una persona la cual yo considero un angelito de allá de Baile. Y que siempre con los regaños tuyos que tú le hacías en el programa, pero ella creció en su programa y su programa se ha convertido en uno de los mejores programas en Bailan, porque va dirigido a la comunidad y va en Arroyo Bichuela. Y yo, antes de presentarla, yo quiero enviarle un abrazo también a su esposo Beto, que para mí es otro caballete, es otro monstruo de los monstruos. Es un superador, es un gladiador. Con ustedes, señoras y señores, directamente desde Bailan, Jessy, que yo quería que ella fue la candidata al alcalde, porque de verdad que tiene los quilates. Maribel Rodríguez, Maribel.
Buenas tardes, casi noche. ¿Cómo están ustedes? Un placer estar aquí con ustedes, por lo menos por el teléfono.
No, qué bueno que estás con nosotros, y yo sé lo mucho que tú estimabas y querías mucho a mi hermano Francisco. Está con nosotros también nuestra productora asociada acá en Puerto Rico y la profesora Yanis Álvarez, que está con nosotros y que estuvo allá en Bailan. Y estuvo allá en Bailan con mi hermano también, fue parte también de aquel equipo de periodistas que daban noticias desde acá, y de un equipo de ensueño, de estudiantes que llamaban para dar sus reportajes, Maribel.
Sí.
Estudiantes de esta profesora Yanis Álvarez, que está con nosotros, y que es otro angelito que me cayó del cielo. Porque
ay, qué bueno.
Después que se me fue mi profesor Néstor Rivera, pues Yanis cogió la batuta y cómo la cogió, de una forma increíble. Así que, y qué bueno, Maribel, tenerte con nosotros. Y yo quisiera romper el hielo, ¿verdad? En esta fiesta que estamos haciendo, celebrando la vida de mi querido hermano. ¿Quién fue Francisco Titi Torres para ti? ¿Qué significó en estas producciones, la cual siempre él estaba muy responsable? Él a veces decía, no te puedo hablar ahora porque voy con Maribel. Y cuando yo termine con Maribel, cuando yo termine, mi hermano, yo lo llamo a usted. O yo, pero no me pida que me quede aquí porque ya ella me está esperando ahí. ¿Ah? Así que por favor. Y así que ya, los micrófonos son tuyos, Maribel. Un abrazo nuevamente.
Muchas gracias, la verdad que, pues, ¿qué te puedo decir? Titi lo conocí hace muchos años, trabajando con el Festival Puertorriqueño, y lo conocí, desde que llevaba a Bailan, lo vi un líder muy, muy destacado, una persona que se sabía expresar muy bien, movimientos muy buenos que hacía, y pues lo conocí en ese entonces y compartimos, a veces teníamos nuestras peleitas también, no te creas que todo era dulce también, teníamos nuestras quejitas, pero lo admiramos mucho porque él era un hombre decidido, era bien decidido, y desde que llegó a la comunidad de Bailan impresionó de la manera que era, las metas que se proponía, los artistas que conocía, las conexiones que tenía, que eran tremendas, una cosa, siempre se quedó con que iba a ser el que iba a dirigir el festival Latino. Cuando yo lo hiciera, él me dijo que él iba a ser el MC. Y quedamos en eso, que nunca se realizó. Pero pasó el tiempo, ¿verdad? Y yo cogí un programa en la emisora, la WMZ 1270M. Y este programa nosotros lo iniciamos oficialmente por Rubén Bermúdez, que fue un candidato a la alcaldía de la ciudad de Bailan. Y pues tenía mucho ataque personal. Y iniciamos este programa de La Verdad, se llama La Verdad. Y muchas personas pasaron por los controles de La Verdad. Pero llegó Titi Torres a mis controles de La Verdad, ¿verdad? El jefe, el que decide que va al aire, que no va a todo. En el principio, pues yo decía, vamos a ver qué sucede. Pero Titi se se dedicó su alma para que mi programa fuera un éxito rotundo. El programa nosotros, él era parte del programa mío ya. Ya él era parte, ya él opinaba, ya él a veces me decía tópicos que se debieran de tocar, que era lo que estaba afectando a la comunidad. Y pues el programa se volvió bien popular y todavía es muy popular, gracias a Dios. Pero siempre falta ese toque de Titi Torres. Y pues tú sabes, él de la nada abría el micrófono y salía con algo. Si yo hablaba de alguna persona política, él opinaba, y pues formábamos un chiste o lo que fuera. El caso es que siempre nos estábamos riendo, el programa era muy animado. Cuando ya éramos pues como una familia, ya nos esperábamos, ya nos llamábamos, nos testeábamos, si alguien no, si él no podía estar, él me testeaba, no voy a estar, va a estar fulano, déjame saber si hay algún problema. Y después me testeaba otra vez cómo estuvo el programa, no lo pude escuchar, pero nos hicimos muy, muy amigos, demasiado, demasiado. Muy compenetrados, tardábamos tanto. Y nos hicimos, bueno, inclusive que una vez él trajo aquí a Lucecita Benítez y él la llevó a mi casa. Yo estaba en mi casa y de momento él llegó con, y él me dice, Lucecita Benítez, y yo, pero ¿cómo va a ser? Yo me sorprendí tanto. Y pues ella, una persona muy humilde, y conversamos, y él habló muy lindo de mí, siempre hablaba bien lindo de mí, siempre, siempre, siempre. Y pues por los años estuvimos una amistad linda, igual que mucha gente aquí que lo quieren muchísimo. Mucha gente que sembró muchas cosas buenas aquí en la comunidad de Vineland. Mucha gente que lo quiere, que lo extraña. A veces conversamos con amigos y se acuerdan de todos los refranes de él, de cómo él hablaba, de todo, de todo. Él tuvo muchos programas aquí en esta ciudad que fueron bien impresionantes y tenía las conexiones para hablar tanto con artistas como con políticos directamente de la isla de Puerto Rico. Y era bien impresionante, me encantaba escucharlo. Y él a la vez que estaba haciendo un programa serio, lo podía convertir en un vacilón, como se dice, pero a la vez con mucho respeto. Eso es lo más que yo admiraba de él, porque todo no puede ser seriedad. Hay que saber llevar los programas radiales de ánimo, que la gente no se canse de escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y Titi era así, y nosotros nos compenetramos muy bien en el programa. Por muchos años estuvimos ahí participando. Él era muy, teníamos una relación muy bonita con los pastores de esta comunidad de Vineland. Siempre, tú sabes, él tenía una comunidad, algo bien estrecho con los pastores, que mucha gente no lo puede lograr, aunque trate, pero él sí podía lograrlo. Podía hacer una reunión de pastores y le llegaban 50 pastores o más. Eso era algo muy, muy admirable de él. Pasó el tiempo, ¿verdad? Seguimos el programa sábado tras sábado, de 12 a 1, compartiendo, siempre comunicándonos, hasta un día que yo recibí un texto, lunes, yo creo que fue el lunes de esa semana, y era, no lo vine a ver hasta el otro día. Y cuando vi el texto, le escribí para atrás, pero nunca recibí una respuesta. Nunca la recibí. Y eso pues me causó un poquito de nostalgia, porque yo le escribía y rápido me contestaba, sí, no, sí, lo que sea. Pero ese día, no sé por qué razón, yo no vi ese mensaje hasta el otro día. Y el otro día escribo, pero no recibí la respuesta. El sábado de esta semana, no estaba Titi Torres en los controles. A todo esto, para mí, pues él estaba de vacaciones, o él había ido a viajar, o había tenido un viaje, porque siempre viajaba y le gustaba explorar otros estados y todo. no llegó, ese día no llegó a mi programa. Y se veía él todo vacío, triste, era como que algo faltaba. Yo miraba para el cristal, porque nos veíamos, ahí mismo estaba el cristal y era cara a cara conmigo todo el tiempo. Y yo miraba hacia el cristal, pero como que lo veía ahí sentado, pero no estaba. Como a los 15 o 20 minutos de mi programa, yo recibo una llamada de el jefe de seguridad de la ciudad de Barnum, el señor Edwin Alicea. Y me dice, ¿tú supiste la que pasó? ¿Estás enterada? Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, tú también estás sentada, que te quiero decir algo, pero no quiero que yo me puse en estado de nervios porque no pensaba jamás en la vida, jamás. Y Tito Torres había muerto, jamás se me ocurrió por la mente, jamás. A todo eso, pues, recibo esa noticia. Me dicen que no era confirmado, pero que ya había rumores de que, pues, posiblemente le estaba, ya pasaba mejor vida. Y, pues, luego inmediatamente empecé a llamar personas que eran bien más cercanas a él, que estaban, ¿sabes?, compenetrados más que yo con él. No familia, porque no tenía la conexión que tengo ahora contigo. Y no sabía, tú sabes, sí sabía que eran hermanos y todo esto, y siempre te mencionaba y todo, y te oía en los programas, pero no te conocía como te conozco ahora. Que aunque nunca te he visto en persona, te aprecio igual que a Titi Torres. Igual. Para mí eres la misma persona. Y a lo largo del día, se siguió diciéndolo la noticia de que sí, de que no, de que sí, de que no. Hasta que por fin les dijeron que sí, que era verdad. Fue bien impactante para mí. Hasta el sol de hoy es bien impactante, especialmente cuando tú estás compartiendo con una persona mayormente todo el tiempo. Y es muy triste porque todavía se siente el reflejo de él en ese radio. Todavía cuando tú estás ahí, piensas que él va a hablar, que va a contestar la llamada, que va a enviar un mensaje, ya sabía, ¿verdad? Él está en un lugar mejor, ¿verdad? Ya no sufre, ya no padece. Y yo estoy segura que Titi Torres, que lo más que quería es que lo recordemos con mucho amor y con mucha alegría. Porque así era él era alegre. Él no le importaba. Él era una persona alegre. Bien alegre. Por eso lo recordamos, ¿verdad?, con ese amor y con ese cariño, pero a la vez pensando, ¿verdad?, que la falta que hace en esta comunidad. Yo, pues, siempre lo voy a recordar con mucho cariño, con mucho amor. Su voz nunca se me va a olvidar. Siempre estaré recordándolo, ¿verdad?, y recordándole a la comunidad que él es un legado en esta comunidad. Un legado de que él era un líder, siempre va a ser un líder y nunca va a ser olvidado. Y así pues, yo estoy segura de que él quiere que lo recordemos. Como un líder, como una persona que estuvo al frente, que dio el todo por lo que él creía. Él tenía un ideal y era una persona que era digna de escucharla hablar, cómo se expresaba. Y cosas que él sabía que uno se quedaba, tú sabes, bobo. Las conexiones que tenía, todo. Y para mí es mi gran amigo Titi Torres. Y pues creo que, pues, es un poquito emocionante.
No sé, y igual me pasa a mí. Y muchas veces, como lo he expresado aquí en mi programa, en nuestro programa, es bien difícil hacer un programa aquí, pensando, porque yo siempre pienso, y se lo he dicho a Rubén y a Yanis, que a veces pues yo así en la mente, ahora mismo para Thanksgiving, el año pasado para Thanksgiving yo llamé a su número, porque yo lo llamaba todos los años, siempre. Y a veces es tan difícil eso. ¿Alguna pregunta, Yanis, que tengas, Yanis Álvarez?
Yo no, escucho y de verdad que
sí, impresionante, ¿verdad? No, sí. yo aquí me he quedado, porque mira que escuchaba a Maribel, pero jamás pensé escucharla de esta forma, de verdad. El relato que ella da y ese testimonio tan impactante, ¿no? De esa relación, y eso para mí, pues, si yo quiero quiero mucho a Maribel, ahora la quiero mucho más.
Gracias, igual.
Porque de verdad, muchas veces decía mi padre que las personas se crecen en los momentos difíciles.
Uh-huh.
Y Maribel ha sido una gladiadora, Yanis ha sido una campeona, que su esposo es un campeón, es una persona a cual yo admiro muchísimo.
Gracias.
Siempre le mando, yo le envío hasta besos y todo en el aire.
Sí. Porque, no hace falta ya.
Porque él, cuando yo participo allá en el programa de Maribel, que un día esto voy a poner a Yanis para que participe con nosotros allá.
Sí, seguro.
Pero de verdad que cada vez que participo, Beto se la come conmigo siempre. Y le tengo un compromiso con él de montarme un Jeep del 1959, Willy, que a mí me encantan esos Jeeps. Montarme con él allá y darnos un fiesto por allá, como él le encantan los Jeeps. Pues, yo pues me gustaría compartir con él. Voy a ver si lo hago un día de mi cumpleaños.
Ay,
y me
sí,
voy para allá
sí.
Con él por ahí. Así que, pero qué bueno, Maribel, de verdad que nos emociona muchísimo, ya el tiempo nos está traicionando, pero de verdad te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros, que hayas estado con nosotros en este momento que estamos celebrando la vida de mi querido hermano Francisco Titi Torres. Y como bien tú dices, mi hermano tenía un sentido de humor espectacular también. O sea,
Tremendo. Yo
le digo a Rubén a veces, Rubén, mira, yo soy el intérprete, tú sabes que mi hermano no hablaba malo. Entonces, yo le decía a Rubén, mira, a mí mi hermano me dejó la encomienda de ser tu traductor en esas palabras.
Sí, Rubén Marzán estuvo mucho tiempo con él en su programa y la verdad que los dos hacían una combinación tremenda también.
Y como dice Rubén, yo en las cosas de los Torres no me meto, pero se metía, es que es importante.
eran cómicos y a veces debatían, pero ellos se metían con un honor como los caballeros de antes. Esto sin ofenderse.
No, eso.
Debatían temas, pero tú no escuchabas, era todo en ley.
Y yo lo que siempre le agradezco a mi hermano es que me haya invitado a participar allá en el Festival Puertorriqueño, que yo tuve de maestro de ceremonia en dos ocasiones, y le agradezco porque esa comunidad de Bailan siempre la llevo en mi corazón. Es una comunidad espectacular, y como yo le dije a Yanis en anterior, Yanis estuvo allá en Bailan también estuvo allá en la emisora, pero que yo le dije a ella que cuando yo por primera vez voy a Bailan, mi hermano me va por la entrada de Bailan, y lo primero que yo veo, Maribel, es un carro de piragua.
Sí.
Y yo dije, ven acá, yo estoy en Ponce. Yo estoy en Utuado, en Ponce, donde estoy yo. Un carro de piragua. Y después el señor tenía un sombrero de jíbaro. Y yo dije, vale, ¿qué es esto? Esto es la máquina del tiempo. No. Y después veo a este señor asando un lechón en la varita. Oh, hombre, no, espérate. ¿Esto es Puerto Rico o esto es Bailan? ¿Qué es esto aquí?
Mantenemos las tradiciones bastante bien.
No, ustedes son espectaculares. Y también las actividades tuyas, que siempre las veo por las redes, son actividades muy culturales, son muy familiares, que eso hace mucha falta ahora mismo. Así que, Maribel, gracias por estar conmigo. Y no va a ser ni la última, ni la primera, ni la última, porque te voy a seguir molestando.
No,
porque por ahí Por ahí viene el cumpleaños de mi hermano y te quiero tener nuevamente y que estés con nosotros y compartas con nosotros. Y vamos a ver si se nos da la dicha de yo poder pasar por allá y darte un abrazo a ti, a Berto, y montarme con Berto allá y ir a pescar las verdes esas, que ustedes siempre pescan las verdes.
Las mejores. Pues mira, gracias por la oportunidad. Encantada estar en tu programa. Ya te has vuelto bien famoso aquí también como Titi.
Sí, gracias.
Ya me dicen ahí, llamó, no tuviste llamada de Puerto Rico este sábado, me dice la gente. Y a veces me dicen el señor que llamó, y entonces pues le encanta porque tú le pones tópicos de, especialmente la política, que es lo más que le gusta a la gente.
No, pero pues, eso fue lo que me ayudó a aprender con mi hermano. Mi hermano fue mi maestro en eso. Y yo pues le agradezco muchísimo muchas cosas y conocerlos a ustedes, conocer a la comunidad en Baila New Jersey, de verdad que para mí es un honor. Y siempre digo que ustedes son mi segunda casa, porque realmente se portaron demasiado bien conmigo, demasiado, y conmigo y con mi compañero Aníbal Ribot cuando fuimos allá. Y que Aníbal siempre tiene esa huella también de Baila. Así que por poco hasta se casa por allá. Imagínate.
Oh, sí. Para que tú veas, ¿verdad? No, por tu media naranja acá, Marta.
Por poco, muchachos, perdimos hasta la luz. Imagínate, perdimos el vuelo.
Sí, pues.
Pero gracias Maribel. Y yo siempre cuando estoy así con ustedes, me recuerda mucho a mi hermano, porque los quería muchísimo todos ustedes allá. Así que un abrazo. Y cuídame mucho y dámele un beso y la bendición a Berto. Le dice que lo quiero y me quedo corto. Así que...
Así será.
Ya. Un abrazo, pues Maribel.
Gracias y feliz noche.
Y me dice Maribel, me preguntan por aquí el nombre de tu programa otra vez. Y
la verdad.
La nueva Zeta, ¿no? La nueva Zeta.
La nueva Zeta, la verdad, de 12 a 1 de la tarde. Si se quieren sintonizar, pues encantada. Pues se sintonizan, me escriben o me llaman y con mucho gusto compartimos o vamos al aire para los tópicos que le interesen a la comunidad.
Eso sí, pues, y no hablen de Donald Trump. Un abrazo, María.
Cuídate mucho. Muchas gracias, adiós, nos vemos,
María. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a ella, María, porque ella tiene un sentido de humor espectacular. Es un personaje, es un amor de persona. Así que, qué recuerdo, de verdad que sí. Bueno, señores, vamos a Yanis, si quieres dar espérate, que me dicen aquí que hay uno que quiere entrar. Pues claro que claro que sí. Yo tenía una persona, pues lo vamos a ponerte a ti. Espérate un momento. Vamos aquí. Vamos, señoras y señores, espérate. Llámate al número, espérate. Yo te llamo. No me llames, que yo, como dice la canción, no me llames, que yo te llamo. Y se queda al aire porque tengo que llamar a una persona de Baila. Así que antes de terminar el programa, vamos aquí a... esto es en vivo, señores, esto es en vivo. Yanis, no te vayas, Yanis.
No, estoy por aquí escuchándote.
Espérate, vamos a ver. Ay, señores, aquí con nosotros, Yanis, una persona que yo desconocía hasta el día que muere mi hermano, que él no tan solo lo conocía, sino que era vecino de mi hermano. Y me refiero nada más y nada menos que a mi gran amigo y hermano Pecholo Penchi, el primo mayor.
El primo mayor, qué bárbaro eres. Muy buenas noches a Yanis y a la audiencia allá en Puerto Rico. ¿Cómo están todos ustedes por allá?
Bueno, estamos contentos. Adelante, Yanis, adelante.
Saludos, Pecholo, por fin lo escucho. Y bienvenido y gracias por estar esta noche aquí con nosotros en este programa especial dedicado a Francisco Titi Torres.
Mi vecino, tantos años nosotros conociéndonos, y la verdad es que yo no sabía que era hermano de Willy. Eso sí que es grande, de verdad.
Claro que sí. Oye, Pecholo, te quedas en línea, porque te voy a dejar en línea, porque voy a llamar también a la señora Gladys Luguardo, de allá de Biden News, así que
ah, de Biden, de Biden.
Sí, así, si quieres decir, si quieres, sigue hablando, vamos a escucharte. ¿Qué nos tienes que decir de nuestro Francisco Titi Torres en su día de hoy?
Bueno, Francisco, una persona tremenda conmigo, la verdad que yo no tengo nada más que decir de él, sinceramente, que sí que me regañaba mucho cuando yo tenía la emisora. Siempre se pasaba regañándome demasiado. Tienes que decirle esto, estás diciendo esto mal. Haz esto de esta manera. Yo hacía mi programa y me llamaba para atrás y me decía, dile a este muchacho que está trabajando contigo ahí que haga esto de esta manera. Tú hazlo de este. Y dije, está bien, Titi, está bien, no hay problema, lo que tú digas. Yo no le decía mucho Titi, yo le decía Francisco. Él iba, yo, para ese tiempo yo tenía una bodega también, él iba mucho a la bodega y siempre estaban juntos. Y para mí fue una bendición conocerlo, porque era una tremenda persona.
Wow.
Tengo muchas anécdotas de él que compartimos mucho, la verdad que sí. Todavía voy a mi garaje y encuentro cositas que él me dio. Todavía llego al garaje mío y consigo cositas que digo, ay, de esto de Francisco, ay, mi Dios.
Oye, Yanis, ¿tú sabes qué tenía Pecholo allí? Tenía un carrito que mi hermano usaba acá en Puerto Rico. Y
el Hantrock, todavía lo tengo ahí, todavía tengo la foto de él por ahí, el Hantrock ahí en el garaje.
Y las cosas que le regaló a Pecholo para la iglesia también. Por eso es que
tengo esa soga ahora en invierno es que yo las uso, cuando se me queda aquí por ahí, mira, tengo que jalar, tengo la soga de Francisco allá atrás en el baúl, así que esta la vas a usar para jalar. Eso es así.
Pues mira, no te me vayas, Pecholo, sigue por ahí con Yanis, sigue por ahí, lo que consigo a Gladys Oswaldo, que nos quedan, así que adelante por ahí, no que sigan ustedes por ahí, como decía mi hermano. Sigan ustedes que yo sigo por acá. Por ahí.
Oye, Yanis, te vi una foto por ahí que estaba por ahí con unos jóvenes ahí, estabas el otro día dando comida, ¿qué estaban ustedes?
Y nosotros llevamos, por lo menos yo llevo 14 años asistiendo a la placita El Gandul en Santurce, en la parada 15.
Ah, qué bueno.
Una persona que tiene una fundación sin fines de lucro que se llama Roxana. Ella lleva 18 años haciendo eso y pues yo me uní a ella y mis estudiantes siempre dicen presente y estábamos allí desde las 8:30 de la mañana montando y llevándole su platito de comida a todos aquellos deambulantes y personas pues que no tienen familia y siempre llegan allí a recibir pues su platito de comida.
Qué bueno, nosotros tenemos dos shelters que le damos comida a dos shelters todos los años.
Oye, Pecholo y Yanis, ya con nosotros se encuentra Gladys Oswaldo. ¿Quién es Gladys Oswaldo? Gladys Oswaldo es una persona muy querida en la comunidad allá en Bayland, New Jersey. Es la esposa del gerente general de la emisora WMZ en Bayland, New Jersey. Y también tiene su programa los sábados, que yo no me lo pierdo. Que antes se llamaba de mujer a mujer y de hombre también, pero ahora tiene otro nombre. Y hoy, pues, hoy es una noche especial que estamos celebrando la vida de mi querido hermano, ya 3 años de su partida, con nosotros Gladys Oswaldo. Gladys, buenas noches, está con nosotros Yanis Álvarez y Pecholo Penchi, que era vecino de mi hermano allá en Pensilvania. Así que,
wow.
Qué bueno tenerte.
Buenas noches, Gladys.
Bueno. Gracias por tenerme en tu programación esta noche.
No, para nosotros es un honor tenerte y sabemos que mi hermano te apreciaba muchísimo. Yo nunca me olvido que mi hermano dijo una vez que Gladys Oswaldo tenía las piernas más lindas del mundo.
Seguro siempre está ahí.
Eso fue lo que le dijo a mi esposo. En aquel tiempo, que era el amigo de él, porque yo no los conocía, eso fue lo que le dijo a él. Mira, aquella que está allí, esa es la mujer de las piernas más lindas del mundo. Y yo decía, ay, sí, por favor, déjate. Él tenía su cosa, pero siempre decía eso.
Él salía con una ocurrencia, que esa era de él nada más.
No, él tenía unas ocurrencias increíbles, que aunque tú no te quisieras reír, eso era a carcajadas.
No, eso es así. Oye, Gladys, y en los años que tú estuviste con él allá en la emisora compartiendo, ¿qué nos puedes hablar sobre esa experiencia de haber conocido a Titi Torres y compartir por tantos años, ¿no? Hasta bueno, el hecho de su muerte.
Bueno, Titi siempre fue el mismo, conmigo siempre fue la misma persona, porque yo lo conocí como cuando yo tenía 18 años en Puerto Rico. Y él conoce a mis tres hijos, los conoció, y los hijos míos lo quieren muchísimo todavía, porque mi hijo Rafael siempre habla mucho de él. Titi tenía, era que siempre, yo decía, Titi, tú eres mi Shakespeare, tú eres mi Cervantes, porque cada vez que yo no me acordaba de cómo traducir una palabra o la decía incorrecta, ¿quién estaba en el teléfono? Titi, Gladys, no se dice así. Esta es la verdadera definición. Yo decía, ok, Titi, pues cada vez que yo me aguante, yo te llamo. Y él le hacía así a todo el mundo en la estación. Ustedes están incorrectos. Esas no son las palabras correctas. Y nos mantenía derechito con el español.
Mira, Gladys, no te sientas mal, porque a mí me hacía lo mismo también aquella emisora mía que en Pensilvania también me hacía lo mismo también.
Para que veas, sí, él siempre era así. Y era el que siempre con su caligrafía tan, su escrito tan lindo, él siempre me escribía, me decía, ¿tienes otro certificado? Y dice, tráelo. Y me escribía todos los nombres míos en caligrafía. Todos. Cada vez que los miro, yo digo, mira esta. Esta fue la última que Titi me hizo. Cuando me gradué del colegio. ¿Quién estuvo conmigo en esa graduación? Mi hermano y Titi Torres. Y esas son cosas que uno nunca olvida, porque un verdadero amigo está contigo en las buenas y en las malas. Y yo sé que él vivía lejos. Y él me decía, oh no, yo voy a estar para esta graduación. Y él estuvo ahí para mi graduación. Y son detallitos, son muchos detallitos. Cuando yo no vivía todavía en Bailan, él me decía, ¿cuándo tú vienes a visitar a tu gringo? Porque yo vivía en Newark. Y yo decía, pues voy a estar... Ah, pues tienes que venir a la estación que te quiero entrevistar. Pero Titi, ¿cuántas veces me vas a entrevistar? No, tú siempre tienes un tema diferente. Y siempre que yo venía a Caravailan de Newark, siempre tenía que irlo a visitar por lo menos media hora a la estación de radio. Y él ayudó a mucha gente en Bailan. Porque aunque él estaba lejos, siempre que venía, el fin de semana él estaba pendiente de quién necesitaba, si había un pastor que hacía otro, necesitaba algo, si había alguien, no, yo te cubro en la estación, no te preocupes, yo me quedo. Y me decía a veces, me decía, mira, Glagla, y eso no lo sabe mucha gente, era cuando, para que yo le prestara atención, porque yo lo ignoraba. Cuando él quería que yo hiciera cosas, y yo dije, muchacho, ¿qué tú te crees que yo tengo 20 manos? Y me decía, no, tú eres la superwoman. Así que él siempre trató a todo el mundo con mucho respeto. Y todo el mundo todavía pregunta y lo quiere mucho. Y piensa en él. Hoy yo lo mencioné en la estación, de que él, hoy era la celebración de su tercer año de vida y todo el mundo me dijo, wow, parece que fue ayer. Y recordamos el arbolito que está sembrado frente al laguito cerca de la estación.
Que yo estoy loco por ir a verlo, de verdad que sí, que estoy loco por ir a verlo. Oye, Pecholo y Yanis, Pecholo sí se acuerda, pero la suerte que tiene mi hermano es que ha conocido a los dos esposos de nuestra amiga Gladys Lugardo, el primer esposo y el segundo. O sea, y los dos fueron
los dos
grandes amigos. Los dos. Mira, Pecholo, ¿tú sabes quién fue el primer esposo de Gladys?
No,
recuerdo, ¿no? Ok, su esposo actual es Carl Repol, pero su primer esposo se llamaba Luis Lausel.
Luis Lausel. Bueno, yo te conozco no. Dos Luis Lausel. ¿Cuál de ellos será? Ahora te digo yo.
El presidente Lausel. presidente de la UTIEL. Primer,
oh, de la UTIEL. Ah, okay, 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 ahora okay, ahora sí.
Que una
el
vez
que,
me acuerdo que
tenía la huelga más grande en la historia.
Sí, sí,
de
sí,
la
claro que sí. Yo recuerdo eso, cuando estuve en Puerto Rico, recuerdo eso. Sí, sí, claro que sí.
Que le decían los tirapiedras.
Bueno, muchas piedras tiraron.
Pero yo me acuerdo.
No, él no estaba allí.
No, él no estaba allí. Pero
él escondió un poquito de brazo, los muchachos tiramos las piedras.
Pero tú sabes una cosa, Pecho, lo que yo entrevisté a Luis Lausel, una de las veces que lo entrevisté en dos ocasiones. Y la primera vez, él me dice, porque fue por Titi que lo entrevisté, que fue el que me consiguió el número. Y él me dice, la situación más difícil que yo tuve cuando yo estuve en estas situaciones de la UCEL, de la UTIER, en lo que es estas manifestaciones, fue encontrarme con tu hermano. Y yo, bueno, con mi hermano. Sí, porque tu hermano estaba... tu hermano estaba rompiendo piquete.
Sí,
esa
es otra historia.
Eso me lo imagino que él era así.
Rompiendo huelga. Y él dice, esa fue la situación más difícil que yo he tenido. Pero fíjate, después hemos sido los mejores amigos. Y así, ese era Titi Torres. Y Luis Lausel, que se destacaba por ser una persona bien fuerte. Cuando yo lo entrevisté, de verdad que me impresionó muchísimo.
Él fue tremendo líder sindical.
No, era un líder, él era un líder natural. Él me explicó desde la high school, de toda su trayectoria como líder. Y era un candidato para mí, si en un momento dado hubiera sido un excelente representante. Porque era una persona bien llegada a la comunidad. O sea, era una persona bien fuerte, tenía su temperamento y eso, para él decirme a mí que mi hermano fue algo difícil para él, eso para mí fue algo, y me acordé ahora cuando estaba hablando con Gladys de esa situación, pero de verdad que ha sido un tipo muy fuerte, pero además, como dice Gladys, un gran líder, y yo creo que para mí el mejor presidente de la UTIER que ha pasado por ahí, porque ya...
Yo recuerdo que él hizo tremendo trabajo cuando yo estuve allá, por lo menos en el tiempo que estuve allá en Puerto Rico, yo me acuerdo que hizo tremendo trabajo.
No, tremendo trabajo.
¿Él corrió para gobernador de Puerto Rico?
Sí, no, eso no lo sabía.
Sí.
Yo no sabía eso.
Sí, ahí fue que cuando yo le dije, bueno, yo creo que el viaje se terminó, así que adiós. Ya tú cogiste otro rumbo, porque yo cogí rumbo con mis hijos por otro lado. Y
wow.
También
sí, era arriesgada esa situación ahí.
Sí, fueron muchas cosas. Anyway, eso es otro programa que puedes hacer completo en eso.
Bueno,
y no terminamos.
Mira, el tiempo nos ha traicionado, pero te quiero agradecer muchísimo que ha estado con nosotros en la noche de hoy. Y que, como siempre, le dices presente, y ya te tendremos en cuenta también para el cumpleaños, que es el día 30 de diciembre. Así que
yo estoy en Puerto Rico. Yo salgo de Puerto Rico el 30. Yo llego el 23 para pasar Nochebuena y Navidad con mi hijo. La vicealcaldesa de la ciudad de Newark se casa el 29.
Wow,
en el Caribe Hilton.
Ah, wow.
Bueno, pues yo voy a estar por allá también.
Mira para allá, mira para allá.
Pues nos encontraremos, a lo mejor nos vemos.
Y a Pechoro hay que chetearle, ¿viste? Porque está allá en Cabo Rojo. Y ahí está bueno, porque hay pescado y todo.
No, voy a estar por Bayamón.
Yo para allá, vamos allá.
¿Querían estar en Puerto Rico?
Los planes están después del 15 de diciembre ahora, hasta el año que viene.
Bueno, yo llego el 23 y salgo el 30. O sea que de la boda de la vicealcaldesa de Newark, yo salgo directo para el aeropuerto.
Pues está pegadito de allí mismo, así que está cerca.
Sí, sí.
Ahí bueno, ahora tenemos una oportunidad de almorzar juntos todos.
Bueno,
sí, así claro, bueno, que no.
Sí, ya lo dice, hacen años que no estamos juntos, ¿no? Porque la última vez fue hace tiempo que estuvimos allá en San Juan.
En el viejo San Juan con el grupo del crucero.
Sí, que Carmen dijo, vean que pues, ¿quién invitó a ti de aquí? Y era yo.
Sí, sí, así mismo dijo. Escucha, son iguales.
Pues un abrazo grande y estaremos ya comunicándonos contigo. Y te envié la información que me pediste, la asignación, te la envié. Me falta enviarte otra, pero ya te envié lo de las estadísticas, así que ya aquí en Puerto Rico la cosa se está poniendo fuerte con esto de la influenza y con el microplasma y con las plasmas y con todo lo que sea la plasma.
Bueno, yo voy para allá vacunado hasta de la rabia voy yo para allá vacunado. Así que
yo me la puse toda, así que yo
vacuna,
estoy con el overdrive ya.
Vacuna el perro, esto lo vacuna el perro ese negro que tiene, vacunado también.
No, yo ya todo el mundo está vacunado aquí, ya todo el mundo va vacunado para allá, hasta de la rabia vamos todo el mundo vacunado.
Pues Gladys, un abrazo y cuídateme mucho, sabes que te queremos demasiado.
Okay. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a ustedes. Cuídense mucho, un abrazo.
Claro que, Bueno, señora, escucharon a Gladys y Pechoro, nos tenemos que ir porque ya...
Está bien,
ya.
Hablamos con Carmen luego.
Bueno, pero que un abrazo, Pechoro.
Un abrazo para ustedes allá, bye bye.
Un abrazo, Pechoro Penchi, directamente desde Pensilvania, en este homenaje póstumo a mi querido hermano Francisco Titi Torres. Y vamos con Yanis y sus anuncios, que no se le olvide el hermano, por favor.
No me puedo ir sin dejar de decirles que... Saqué esta chica ya con Camelia de Navidades para que tenga una mirada espectacular en esta Navidad. Llame al 939-231-1340. Recuerda que quedan poquitos espacios porque ya esto es fiesta.
Y eso es con escarcha y todo, con escarcha y todo, ¿verdad, Yanni? Eso es con escarcha y todo.
Con escarcha.
El cacho navideño y todo ahí,
con
las cejas. Ahí.
Y todo lo que tú quieras.
Hasta el cachete.
También. Y también no debe de pasar por Viviana Salón para que le arreglen su cabello y le quede hermoso. Así que pueden llamarla al 787-608-4078. Y me despido. Ay, se me olvida. Si tu carro se te daña en estas Navidades, recuerda llamar a Álvaro.
Está sin pieza ya ella. Hecha.
Estoy fuera de hora.
A mí no me llames a pedirme pieza que no me agucia.
Muchacho, cállate. Piezas americanas y japonesas, puedes llamar allí a Raúl al 787-539-0557. Y yo me despido de ustedes y Willy que siga celebrando, ¿verdad? Por ahí. Que ya mismo,
claro que sí.
Dios mío, nos va a matar Henry, nos va a matar, así que...
Sí, muchacha, sí, él siempre nos mata, pero él no quiere. Bueno, vamos adelante, cuídate mucho, Yanni, y la semana que viene
nos
tenemos echando para adelante.
Noches.
Tenemos echando para adelante, ¿verdad? La semana que viene.
Claro que sí, si Dios lo permite.
Ah, ok, ¿y tiene playita?
No, creo que tenga playita.
No tiene playita. Ah, pues está bien. Pues cuídate, Yanis, un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez. Y la próxima semana, pues, echando para adelante contra viento y marea. Bueno, señores, seguimos celebrando, ¿verdad? La vida de mi querido hermano en homenaje a Pozo en este programa de Punto de Vista. Y vamos con una canción que a él le gustaba mucho antes de ir con gente, que a él le gustaba mucho. Y pasamos a gente, que no se me retire nadie, porque... Hay más, de Punto de Vista, por ahí viene ya también ese gran amigo y hermano Henry Santana, también viene Gustavo Adolfo Rodríguez, que viene por ahí, ya te sabes, como siempre, un cuchillo en la boca, ¿ah? Y ahora con teléfono nuevo sin cover, ¿ah? Entonces,
este es un son con licencia. Thank you.
voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los timbirichi. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba, no abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. Tener dinero hace falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichi han cifrado su esperanza. Le pido a Santa Clemencia, no nos consuma el consumo de uno en uno. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tus economía, no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi, sin timbirichi. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor, por un poco de dinero, unas botas de...
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana, desde Orlando, Florida.
Bueno, señores, y hoy no está desde Orlando, de remate de autos con Henry Santana, pero hoy está en Nueva York. En Nueva York, señoras y señores, la ciudad de los rascacielos, antes de las Torres Gemelas, ¿verdad? Hasta que vinieron estos desgraciados, ya tumbaron. Pero todavía está en el Empire State Building. Y está con nosotros ya, señoras y señores, en esta noche especial, que hasta escucharon ustedes el timbiriche, uno de los temas especiales que le encantaba a mi hermano Francisco Titi Torres. Y una persona que respetaba muchísimo también a Henry, era mi hermano, que no lo conocí personalmente, pero sí por teléfono. Así que qué bueno que está con nosotros hoy, Henry Santana. Y
eso,
oye,
eso. ¿Qué es lo que está pasando, William Francisco? Oye, estamos de como digo yo, mañana es un día súper especial porque tu hermano... ya partió, pero está en que no se vale olvidar, papá.
Oye, tú sabes que yo di un detalle ahorita, que hablando de carro, salón de carros. Mi hermano trabajó con la Volkswagen.
I know.
Y mi hermano le vendió la primera flota de carros, patrullas, Volkswagen a la policía de Puerto Rico.
Increíble, increíble.
Para que tú veas lo que es el destino, lo que es, ¿verdad? Lo que nos apasiona, que son los carros.
Increíble.
Fíjate que mi hermano y vendía Mercedes-Benz. Llegó a vender Mercedes-Benz.
Oye,
su
se la buscaba como se la ha buscado Henry Santana. Si no hablaba
de la doctora,
vendía su carro. Y si no vendía su carro, vendía su casa. Y si no vendía su casa, vendía paneles solares. Y si no vendía paneles solares, vendía un caballo sin dientes. Pero, oye, honradamente, tu hermano ha sido como he sido yo y como ha sido tú. Siempre tratando de buscar el billete.
No, y el bien a las personas.
Lo que pasa es que tú todavía no has vendido caballos sin dientes, que yo no sé por qué, porque eso es un palo, vender caballo que no tenga dientes.
No, muchacho, y eso, que yo te diría a ti más, yo te diría que él le vendía una nevera, un esquimal.
Tu hermano,
yo leí algo
de tu hermano, y tu hermano, modesta aparte, vigente, de punto de vista, otra tela para cortar. Ese hombre era otra tela para cortar. La verdad,
no es por decirlo,
pero yo estuve leyendo algo sobre él y de verdad, tu hermano, vale la pena todo lo que se está haciendo, recordarlo él año tras año, y no se va a olvidar, de verdad que sí.
No, y yo leí su biografía ahorita y es espectacular todo lo que él hizo. De lo que, pues, obviamente, yo tuve que enviar un resumen de toda su trayectoria para un reconocimiento que se estará dando el próximo año en la Cámara de Representantes a mi querido hermano Francisco Tititore. Lo adelantamos aquí para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que vamos a estar haciendo en el próximo año. Bueno, Henry,
yo voy a tratar de quiero hacer ese compromiso contigo de cualquier actividad o algo que tenga para recordar a tu hermano en vida. Si de aquí al próximo año haces algo, yo voy a tratar de estar ahí con coleccionistas y algo más, porque yo sé que
claro
le gustaba
que sí.
Mucho la música romántica, como yo sé que le gusta.
Exacto.
Y voy a tratar de caer ahí. Quiero decir algo antes que me presente lo que vamos a hablar. Estoy en la ciudad de Nueva York, en un área de Nueva York, New Jersey, que se llama Morristown, visitando a mi hermano Guillermo Santana, que tú lo conoces como yo conocí a tu familia, y de verdad, si viene a la ciudad de Nueva York, mi gente, cójase tiempo de paciencia, que la gente está en la carretera, en las calles, esto no va a mejorar, esto va a empeorar, pero, le tengo una buena noticia, no está nevando, una temperatura de 56-60, que eso es rarísimo. Y disfrute, venga y goce, y mire las luces, y pásela bien, como lo estoy haciendo yo. Vamos allá, compadre.
Muy bien. Oye, te vas comentando, ¿verdad? Comentamos fuera del aire, y fue algo impactante, que ha estado sonando bien fuerte esta situación del incendio que pasó en la Kennedy, con estos carros Porsche, y la investigación salió a reducir lo que comentamos aquí en el programa en la sección de remate de autos sobre esto, la peligrosidad de estos carros eléctricos.
Para que los Porsche se lo vengan, páramelo ahí. ¿Y dónde está la jefa de esta programación? Que yo tengo días que ni las oigo. ¿Cómo es nuestra dama de honor?
Yanis Álvarez, lo que pasa es que acuérdate que Yanis está hasta las 7:30 con nosotros.
Saludo a la dama de honor, que la estaba extrañando.
Sí, pero te está escuchando, por eso es que siempre a veces te ponemos a las 7 para que fuera consiga, pero como hoy teníamos el aniversario y teníamos una
persona que nos mató.
Pues no pudimos tenerte a esa hora,
Pero hace falta esa mujer, porque me gusta tu voz, pero más me gusta la de ella, ¿viste?
Y no, me imagino. Bueno, y eso, tuvimos dos damas ahorita de Bailando New Jersey, y que son locutoras también, tienen sus programas allá. Así que también, pero Yanis compite fuertemente.
Eso es así. Bendiciones a todas esas damas que tú traes a tu programación. Hablándome de lo que me estabas diciendo sobre el asunto que pasó en Puerto Rico, sobre el carro eléctrico Porsche, en la Kennedy, eso fue muy, muy, muy comentado aquí en la Florida, y eso da mucho que hablar, porque fuimos uno de los primeros que hablamos sobre los problemas de un carro eléctrico, William.
Sí, te escucho.
Sí, nosotros fuimos los primeros que traímos los problemas que puede traer un carro eléctrico. Terminé ahí.
No, y fuimos los primeros y somos los que estamos, hemos estado con el machaque este de lo que
no, dándole seguimiento, que nadie, todo el mundo ha ignorado el seguimiento que tú y yo, e incluso Yanis, le hemos dado a esto.
Y todavía estoy esperando la contestación de dónde está el resumen de los carros que se fastidiaron eléctricos en la inundación. Todavía estoy esperando la comunicación de la policía. Mira, están coquín, no dicen nada.
Y creo que te vas a quedar esperando cómo van a poder resolver, qué compañía de seguro va a hacer las averiguaciones, de qué mecánico en la Kennedy quiso trabajar ese carro como si fuera un carro de motor.
Bueno, pero es que supuestamente explotó la batería. Yo no entiendo eso. ¿Cómo está la batería?
Claro, pero hay que ver quién tocó ese carro, si estaba autorizado. Porque acuérdate que en Puerto Rico existe el averiguado. ¿Tú conoces ese pájaro?
Sí, claro.
Y lamentablemente sí. Hay mucho mecánico averiguado.
Qué gente averigua.
¿Dónde surgió lo del superincendio de la Kennedy? Porque acuérdate que ninguna aseguradora a nivel de dealer o a nivel mundial va a decirle, vamos a mandar el chequecito, que fue que se quemaron 20 carros y fue el electrónico que explotó. Algo tuvo que haber pasado ahí, William. Dios que me perdone.
O sea, ¿tú crees que por ahí hay un gato?
Yo entiendo que sí. Yo no sé cómo tú lo ves, William. Yo no sé cómo tú lo ves. Pero yo entiendo que pase a lo que pasó de venderle los carros electrónicos en un garaje aparte a los carros de gasolina y...
Eso está como el video que yo vi de una mujer echándole gasolina a un Tesla. No sé si tú lo viste.
Increíble, yo lo vi, pero nunca lo hablamos. Mira, me lo estás trayendo a recordar, porque nunca lo puse ni en anuncio ni en muñequito, que tú sabes que a mí me encanta poner los memes de incluso puse un memo, tú viste el memo que yo puse
para
y el mecánico que se cayó para atrás cuando el tipo le pregunta que cuál es el primer carro y el mecánico le dice, bueno, el primer carro es la batería y vale $15,000.
Exactamente. Oye, pero $15,000, eso es la batería nada más, señores, porque pónganle en las ruedas, pónganle lo demás. Ese carro se trepa fácil, unos $60,000 o más. Yo me imagino que más. Yo creo que $80,000, ¿qué tú crees?
Yo entiendo que sí, base a lo que los intereses de los carros electrónicos, base a que te lo dan sin pronto, pero los intereses son muy altos para los pagos mensuales. Eso es otra cosa que nunca hemos tocado. Los carros electrónicos tú lo puedes adquirir hasta sin pronto.
Pero una pregunta, Henry, ¿tú que vendes carro, tú nunca has vendido un carro de estos eléctricos? ¿O te han hecho algún este approach para como quien dice, mira Henry, tú conseguimos este carrito, ¿y cuánto me saldría?
No, primero, el único cliente que me pidió ese carro fue un cliente de la clase artística, lo voy a mencionar.
Sí, tú, tú me dijiste.
Lógicamente tú sabes de la persona que estoy hablando. Y lo primero que le dije es que yo no vendía carro nuevo, a la patá, cuando me preguntó por el carro. Y la contestación de él, ¿tú sabes cuál fue? Que él no lo vendía nuevo. Que él no lo vendía nuevo.
Y yo
volví y le pregunté, no estoy entendiendo tu pregunta, dice Santana, que yo quiero que tú me lo consigas de subasta usado. Y yo personalmente le dije, no te recomendaría que lo compraras así. Ahora, si tú me lo autorices y me lo mandas por escrito, pues yo te lo compro porque esto es un negocio. ¿Tú me estás entendiendo? Pero yo no te puedo responder ni voy a dañar nuestra amistad por ese cargo. Porque el problema, by the way, para estar claro en esto que siempre yo trato de explicarle a la gente, que yo trato de no mezclar la amistad con los negocios. Porque un carro te puede hacer perder una gran amistad.
Y más eso.
Lamentablemente. Más eso. Mucha gente quizás dice, bueno, Henry Santana se tiró a bofetada limpia, pero ya lo he pasado. Acuérdense que cuando se compra en una subasta, sabe, no se sabe qué puede pasar con ese carro. El carro puede tener 5.000, 10.000, 15.000 millas, pero hay subastas de reposiciones, hay subastas que son subastas de inundaciones, como tú dijiste, subastas de carros que no pudieron pagarlo y pues lo dejaron tirado y lo recogieron. Y en ese aspecto, pues, en el caso mío, que soy un vendedor de autos, sea de subasta o sea tradicional, que es un carro normal, pues hay que tener mucha pinza para uno saber a quién le va a vender ese carro y cómo lo va a hacer. Entonces yo trato de no mezclar una amistad con carro. Eso fue algo que aprendí.
Wow. Pero, lamentablemente, eso... Como te digo, ahora está cogiendo un auge que yo creo que no va a ser nada desfavorable para la economía.
No va a ser, William. A un precio para que la gente prefiera mejor comprar un eléctrico o uno de gasolina. Y yo entiendo que ese gancho va a resultar porque la gente va a comprar el eléctrico, William, por el precio.
Sí. Pero nada, vamos a ver qué estará pasando en el futuro con esta situación que es lamentable, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, ya el tiempo nos ha terminado, Henry, pero ya estaremos contigo en las próximas semanas, como siempre, en el día último de mes. Pero estaremos quizás antes de contigo. Después te voy a explicar por qué. Pero gracias como siempre, hermano, y más un día como hoy, que estés compartiendo con nosotros desde allá, desde Nueva York, desde el selfie, el selfie eterno, señores.
Eso es así. No, gracias a ti, William, de verdad. Y siempre estoy para ti y para todo tu público, para servir,
claro que sí.
Y pues de una vez u otra ayudar a las personas. De verdad que sí.
Claro que sí. Pues un abrazo, hermano, y estaremos ya en sintonía. Y vamos a ver si Henry trae la patenta del carro no eléctrico, que se puede usar con carbón.
Ah, esto está bueno, esto está bueno. O si no, busque, si no se puede con carbón, tratamos de conseguir que sea con velocípido, aunque sea.
Eso es así. Pues un abrazo, hermano, cuídate mucho y ya estaremos ya en sintonía contigo. Y recuerden que siempre pueden escuchar a Henry a través de nosotros, de Punto de Vista, todos los primeros días de sábado de mes y el último sábado de mes. Siempre va a estar con nosotros. Así que, y tengo algo para Henry, tengo una asignación para Henry que se la voy a hacer después tras bastidores sobre los carros eléctricos, porque me enteré de un bochinche.
Déjalo guardado para la próxima programación, papá.
Me enteré, pero no de carro, me enteré de unos merengueros que se han buscado una candela.
Tranquilo, León.
Sí, cabrón.
Está bueno, está bueno.
Un abrazo, Benny, ya tenemos contigo. Un abrazo.
Bendiciones, buenas noches, mi gente.
Y recuerden, prohibido
olvidar.
Sálvese quien pueda, señores, porque de verdad que la cosa está a niveles grandes y proporcionales, tanto locales como internacionales. Hay que salvarse el que pueda, ¿sabe? Porque esto está feo. Y ya con nosotros en una edición especial de Sálvese Quien Pueda, en un día muy especial como hoy, que estamos celebrando la vida de ese gran amigo y hermano, mi hermanazo Francisco Titi Torres, a 3 años de su partida. Y conmigo, una de las personas que mi hermano me decía, dicho por él, si alguien conoce de un análisis serio y fuerte, porque él es fuerte de carácter, es el señor Gustavo Adolfo Rodríguez, y al cual siempre mi hermano respetaba, y de qué forma, señores. Con ustedes, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Willy, buenas noches a todos los queridos amigos que nos escuchan, y por supuesto que tenemos que acordarnos y honrar la memoria de tu querido hermano, porque si yo soy un personaje, tu hermano lo era mucho más. Y un personaje en el sentido de su sapiencia, de su dominio del micrófono, de su dominio de muchos temas, y por supuesto de su carácter serio, pero también jovial cuando tenía que hacerlo. Así que para mí es un honor participar en el programa de esta noche, honrando a tu hermano, y como honrar honra, te felicito a ti también, porque tú estás a cargo de mantener viva la memoria de un gran ser humano, de un excelente puertorriqueño, y mejor aún, de una persona que amaba la radio como tú y como yo. Así que seguro que sí. Honrar, honrar. Y gracias, Willy, por esta oportunidad.
Y yo mencioné 2 precedentes. Lo que pasa es que tuvimos problemas con el programa al principio, que quiero pedir mis excusas. Así que ya cuando salga diferido en nuestro podcast, pues ya pues ustedes pueden escucharlo completo. Y les pido mis excusas, que es la primera vez que me pasa, de verdad que sí. Pero una de las cosas que yo enfatice, que mi hermano tenía ese don, y fíjate, hablando del ambiente, mi hermano, además de eso, o sea, voy a empezar por lo que empecé y después del ambiente. Él trajo a Puerto, o sea, él trabajó en muchos sitios, pero especialmente con Mercedes-Benz y con Volkswagen, y él le vendió la primera flota, Gustavo, no sé si te acuerdas de esto, la primera flota de patrullas Volkswagen. Mi hermano fue el que vendió esa flota. Para que
no
tú sepas.
No sabía eso. Wow.
Pues exactamente. Él vendió la primera flota, fue su primera venta a niveles grandes con una venta. La que sí. Así
mira
que
eso.
Sí, y otra cosa que él tenía, que la dije también al principio, mi hermano era una persona, y esto le va a gustar a Gustavo, amaba el ambiente. Tenía una lucha bien fuerte, especialmente en el estado de New Jersey también. Y siempre tiraba su pullita del ambiente, siempre la tiraba. Porque sabía que esto que está ocurriendo ahora, y que gracias al programa, a programas como el de mi querido hermano Gustavo Adolfo, y que quiero felicitarte por los últimos 2 programas que has hecho de sobre la
arqueología,
arqueología y sobre los taínos, de
claro,
verdad que ha sido interesantísimo. Pues personas como tú, pues son las que nosotros hemos estado escuchando. Y a escuchar, que como yo escuchaba a mi hermano, que defendía el ambiente, la cultura, te escuché hablando sobre los indios, y dijiste que había que hacer un programa, yo creo que lo debes hacer pronto, sobre todo lo que pasó con los indios, y que son cosas que muchos, y perdonen que lo diga como lo voy a decir, muchos analfabetas que hay en este país no conocen la verdadera historia de Puerto Rico. No la conoce. Pero como personas como Gustavo, que se han dado la tarea de hacer un programa tan espectacular como estos que ha hecho en estas 2 semanas, yo me quito el sombrero. Y yo les exhorto a todos ustedes que me escuchan en este programa de Punto de Vista, que escuchen siempre el programa de Gustavo, especialmente ahora, en esto del ambiente, en esto de la cultura y esto que está pasando de la arqueología, porque hay detalles. Y escuché a Miguel, y a mí a veces me dio hasta ganas de llorar, de cosas que yo desconocía. Y dígame, yo estudié, pero hay cosas que uno tiene que aprender. Porque el que diga que ahora aquí, en este foro, que aprendió, es un soberano embustero. Porque tienen que ser personas cultas, como lo es mi compañero Gustavo Adolfo Rodríguez, que se ha sacado, ha tenido su vida llevándola punto a punto sobre este problema ambiental y sobre los taínos y sobre la arqueología y sobre todos estos temas que algunos del esforro no le hacen caso. Entonces están pendientes a la chavada politiquería cuando esto se está cayendo en canto. Así que ojo, personas como Gustavo, personas como mi hermano, que empezaron esta batalla, y yo creo que esta batalla no termina, Gustavo, no termina. Y quería desahogarme, no. Perdóname, quería desahogarme, no. ¿Sabes? Perdóname, pero me quería desahogar.
No, gracias, Willy, tus palabras son bien al punto, porque una de las cosas que hemos notado a través de estos últimos años, 5, 10, 15 años, es la complacencia de los gobiernos de turno, rojos y azules, de no resaltar el patrimonio puertorriqueño, no resaltar lo que es nuestro. Nosotros no podemos circunscribir la puertorriqueñidad solamente a una semana durante el mes de noviembre celebrando precisamente eso, la semana de la puertorriqueñidad. Miren, no hay ningún problema con nosotros decir que somos puertorriqueños, recalcarlos a través de nuestra cultura, de la televisión, de la radio, de 20 maneras. Pero es que cara, o es que el nacionalismo sano, el nacionalismo que nos hace amar nuestra patria, es un pecado, es ilegal, porque si usted se va a otras naciones, olvídese usted, nosotros estamos como 1000 años atrás en términos de fomentar lo que es la nacionalidad. Así que no podemos verlo como un atentado a los Estados Unidos, porque si usted quiere un ejemplo y para muestra un botón vasca, la gente de Texas es ultranacionalista en el estado de Texas y son bien americanos. Y una cosa nos riñe con la otra. Lo que pasa es que cuando uno es piti yankee, se cree que porque tú resaltes lo tuyo, los otros nos van a rechazar porque nosotros no somos iguales a ellos. Y mire, en este mundo y en este siglo XXI, aquí las uniones no se dan a base de diferencias o no diferencias, se dan a base de billete. Usted o yo, si los puertorriqueños tuviéramos una nación próspera, con una economía sólida, marchando todos juntos a hacer de Puerto Rico lo que siempre dije en mi programa de Sálvese Quien Pueda hace 18 años. Un Puerto Rico. Un puerto rico. Rico de billetes. Usted puede estar seguro que mañana mismo nos dan la estadidad. Pero los pitiyanquis creen que es todo lo contrario. Mientras más me humillo, más me doblo, más dejo ver que yo no valgo nada y que ellos sí, ellos lo que hacen es se burlan de nosotros. Y para nosotros, para ellos, nosotros no valemos nada y seguimos siendo colonia. Entonces, ese es el problema. Digo, es una de las razones por la cual no nos dan la estabilidad. Hay varias cosas más aquí que se pueden discutir, pero no es el tema. Así que no, todo lo contrario, Willy. Nosotros tenemos que ser bien nacionalistas, enseñar a los americanos que nosotros sabemos quiénes somos, sabemos hasta dónde queremos llevar este país en términos de las riquezas, de todo tipo de riqueza, riqueza cultural, riqueza de los recursos naturales, riqueza económica. Y los americanos dicen, wow, yo quiero estar con esa gente. Pero obviamente la agenda de este maldito partido nuevo progresista y la de los cobardes populares es, déjame decirte que nos haríamos sin ella, nosotros somos unos tontitos, yo no valgo nada, bendito, cójanme pena, deme la estadidad porque la estadidad es para los pobres, como decía el otro asno de Romero Barceló, que en paz descanse si puede. Y por eso es que estamos donde estamos, porque estos dos partidos lo que pretenden es administrar la colonia, dame, dame, dame,
Y cuando los americanos nos ven, lo que ven es una ladilla que los molesta, no una nación a la cual ellos dirían, tú sabes qué, esta gente se maneja muy bien y yo quiero ese tipo de gente dentro de mi unión. Pero así son. Sigan votando por los brutos, sigan votando por lacayos, sigan votando por gente que no tiene estima propia y seguiremos siendo colonia. Y eso es lo que usted quiere, por supuesto. Así que lo siento por los verdaderos estadistas, pero en el PNP no está la estabilidad y en el Partido Popular no está el verdadero Estado Libre Asociado culminado. Pero sigan, sigan, porque ustedes son los que me dan materia a mí y a otros compañeros para reírnos burdamente en la cara de ustedes.
Y si eso fuera poco, yo estaba preparándome para el programa de hoy siempre. Sí. Y lo más que me llamó mucho la atención, por eso empecé con esto del ambiente y esto. Y me llamó muchísimo la atención una noticia que leí, que todavía estoy tratando de digerir. Y la quise añadir en el tema, porque yo sé que su señoría conoce muy bien este tema y sé que me va a sacar de dudas a mí, como puede sacar también de dudas a nuestros queridos hermanos que nos escuchan a través de Punto de Vista PR.com y que también los domingos se dan a la tarea de escuchar, sálvese quien pueda. Y es lo siguiente: el Departamento de Recursos Naturales y Ambiente de Puerto Rico anunció este lunes la firma de un acuerdo interagencial con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, estamos en elecciones, ¿verdad? Oigan bien, caigan en cuenta, destinado a la restauración de los arrecifes de coral en la costa de San Juan. Este acuerdo es marcado en el proyecto número 43390258 de FEMA, tiene como objetivo mitigar los impactos de inundaciones costeras y corrientes oceánicas de alta energía en la costa sanjuanina. ¿Desde cuándo el señor Gustavo Adolfo está hablando de esta situación? Conozco la palabra. Entre los temas que siempre ha tocado, usted lo lleva tiempo con eso, porque usted trabajó con esta gente y usted puso una alerta con esto. ¿Se acuerda de eso? No me acuerdo, yo sí. Hombre. No me acuerdo.
Hace años, William. Lo que sucede es que nosotros tenemos científicos, buenos científicos puertorriqueños.
Exacto.
Y personas que ven tendencias en términos de lo que ahora conocemos como cambio climático. Y nosotros somos un estorbo para el capital que quiere ponerte un hotel donde rompe el agua de mar. Y nosotros hemos visto, y yo maravillado y loco de contento, como cuando vienen estas marejadas ciclónicas donde el mar se embravece, cogen y se llevan por el medio cuánto hotel y cuánta playa y cuánta cosa hay, porque nosotros no estamos respetando la naturaleza y creemos que con varios miles de pesos o par de millones de pesos, pues la naturaleza se va a arreglar. Y miren, nosotros somos meros gusanos. Ahorita utiliza la palabra ladilla. Ya voy a volver a utilizarla. Nosotros somos una ladilla en este planeta que conocemos como planeta Tierra. Me refiero a los seres humanos. Y si nosotros no entendemos eso, pues no hay problema. Había un dicho que nosotros utilizábamos cuando teníamos el programa Naturaleza y Ambiente. Primero en Noti1 y después en Radio Isla. No sé si te acuerdas de esto. Que decía básicamente, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, pero la naturaleza no perdona nunca a nadie. Usted puede ser rojo, azul, ateo, religioso, católico, protestante, teólogo, lo que usted le dé la gana de ser. Pero si usted está en el medio de un evento de naturaleza, o usted lo coge en la naturaleza donde lo coge, usted está ya listo para bajarse los calzoncillos y entregarse al Señor. Aquí siempre se hablan de los dichosos huracanes, huracán para aquí, huracán para allá.
ese es un tiro porque los huracanes avisan. Hombre, para eso tenemos la tecnología. Y lo vemos como si fuera un juego de pelota. Se acerca hacia la mano izquierda, se vira un poquito. Está subiendo, Benjamín, está subiendo. Y dale que es tarde. Pero y cuando azota un terremoto, como el que se espera en Puerto Rico, gracias a que tenemos una falla geológica muy cerca. Yo puedo estar ahora mismo hablando con ustedes y si la isla se sacude con un 7 punto algo, pues usted olvídese. Donde yo esté me cogió y yo voy a tratar de poner mi pellejo a salvo. Y usted lo mismo. Y de buenas a primeras, a que usted se le olvide en ese momento que usted es PNP, popular, independentista, ¿verdad que sí? Así funciona esto. Porque usted va a correr y como dice el programa, sálvese quien pueda. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar, nos guste o no, principios naturales. Si ahora mismo el gobierno tiene que meter chavos con FEMA para arreglar algunos sistemas costeros, es porque nosotros no lo buscamos. Porque este gobierno, por ejemplo, que tiene alegadamente un concilio de cambio climático para decirle al gobierno por dónde tenemos que ir para arreglar las cosas y ayudarnos a prevenir más daño del que nos puede hacer la naturaleza, pues el gobierno decidió que no le va a hacer caso. Por ejemplo, otro ejemplo más, vamos, ya que haciendo que las cosas pasen, vamos a hacer que las cosas pasen mal. El Partido Independentista sometió a la firma del gobernador una ley de costas nueva, donde se supone que hay unas restricciones en términos de desarrollo y todo el mundo sabe, incluyendo los morones y troles que nos escuchan, que en la medida que el cambio climático siga poniéndose peor, las marejadas ciclónicas y todo lo que tiene que ver con costas están en peligro. ¿Verdad que sí? Pues entonces, si el Partido Independentista o el partido que sea, el comunista, el socialista, el teócrata, el que le dé la gana a usted, utiliza los mejores recursos científicos del país para idear una serie de leyes y tomar una serie de acciones para proteger el país, ¿por qué el gobernador no lo firma? Es bien sencillo, porque el gobernador no responde a los intereses de usted y yo. El gobernador responde a los intereses de los que tienen billete. Usted y yo nos podemos ir a las cambímboras del infierno, por no decir la palabra que empieza ahí, que empieza con C y termina en U. Eso es lo que pasa cuando usted tiene gente maledicente que no le importa su bienestar. Lo que le hinto billete, estos idiotas van a aportar a mi campaña. ¿Con cuánto me puedo ir yo de aquí de Puerto Rico si yo no gano? Cosa que parece que no va a ser. Y así pues, lleno mi bolsillo, lleno mi asquerosa barriga, me largo del país. Y como dijo Pedrito, ahí te dejo ese desastre. Eso es lo que hay aquí. Por lo tanto, como el gobierno no responde a nuestros intereses, nosotros tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta. Ustedes no han escuchado ese famoso decir de solamente el pueblo salva al pueblo. Cuando yo escuché eso por primera vez hace años, no lo entendía. Y ahora lo entiendo perfectamente. El Partido Rojo, el Partido Azul, esto le importa cuatro pitos, excepto déjame montarme para, entre comillas, dirigir esta colonia para yo hacerme rico. Y al final los boricuas que se los lleva el diablo. Si ya a mí yo tengo una casa en República Dominicana, o en Costa Rica, o en Virginia, un poquito más alto, ¿verdad? Porque tiene que oler a gringo para sentirse protegido. Y que se los lleve el diablo a los boricuas. De eso estamos hablando, señoras y señores. Entonces, lo que me queda por decir sobre esto es que si una persona que dice que tiene dos dedos de inteligencia, que tiene neuronas funcionando, todavía después de tanto programa que hace el compañero William Torres, de tantas veces que interviene Jorge Seijo, de tantas veces que interviene Gilberto Albero, Dr. Chopper, y Andrew Álvarez, y otras personas por ahí, incluyendo este servidor, donde sin comunicarnos entre uno y el otro, decimos exactamente lo mismo. que es que solamente el pueblo salva al pueblo, porque esta ganga de mafiosos no le interesa ni su vida ni su bienestar. Usted, si tiene dos dedos de inteligencia, no comprende eso, pues entonces usted está abocado al fracaso. Usted es de los primeros que probablemente lo coja un terremoto, ¿sabrá Dios dónde? Y le limpia el pico. Y a nadie le va a importar, obviamente, excepto pues a su pareja, quizás a sus hijos. A lo mejor si usted tiene los billetes mal habidos que usted tiene, y tan pronto usted se limpia el pico, van a volar a ver qué se pueden repartir. Porque así son las auras tiñosas. Así son los buitres. Y yo prefiero trabajar en el país con gente seria, gente honesta, gente que le importe por dónde vamos y hacia dónde vamos, vis a vis los rojos y los azules, que esto le importa un pito porque le he de ganar, porque si no gano, todo mi engrama, mi sistema de mafia, de poder, de sobornos, se me va al suelo. Y ay de mí, que soy un idiota que no puedo hacer nada. ¿Usted se imagina? Para darle un ejemplo, a Georgie Navarro trabajando en la empresa privada. Dime, ¿qué puede hacer Georgie en la empresa privada que no sea ser mensajero? Porque ese es un idiota en dos patas. Dime, ¿qué puede hacer cualquiera de las otras personas en el PNP o en el PPD que no sea eso? Digo, por supuesto, estoy exagerando. Yo sé que hay gente muy inteligente en ambos partidos, pero no comprendo cómo a estas alturas, con todo lo que acabo de decir, por ir para atrás, y si no, pues, ahorita cuando terminemos el programa, usted le da play y escucha lo que yo dije. Y todo lo que dice Jorge Seijo, y todo lo que dice el Dr. Chopper, Andrew Álvarez, William Torres, etcétera. No entienden, brother. Yo no puedo con eso. Pero ese es el país que tenemos. Esa es la anarquía que nos hemos ganado. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Seguir votando por los mismos? ¿O usted se merece? ¿Sabe qué? Como usted está conduciendo por el expreso, se entren a tiro entre carro a carro y usted está en el medio. A ver cómo le cae. O usted se merece que en cualquier momento le tumben el carro a punta de pistola y se lo lleven. Porque como usted es un anárquico, a usted esto no le importa. Pues eso es lo que está pasando aquí. Y nosotros estamos pagando el precio de la anarquía. Y cuando digo anarquía, no es que estoy a favor de un movimiento socialista ni comunista. Esos son pajas mentales suyas, ¿sabe? No mías. Lo que pasa es que hay que ver más allá de nuestras narices.
No, y eso súmale que a mí me da angina de pecho ver las noticias internacionales. Obviamente también las vemos y las escuchamos para nuestro programa. Y más cuando tengo a su señoría conmigo, pues me gusta hacer cosas diferentes, especialmente que en el ambiente que usted es un experto en eso. Y me gusta que la gente me escriba y me diga, mira, Gustavo va a estar con ustedes. Qué bueno, porque siempre nos pone al día en esto del ambiente. Y eso, y entonces yo me pongo a ver estas noticias internacionales y veo que hay una cumbre internacional del ambiente, donde se celebra el año internacional, creo que del ambiente, ¿no? Del calentamiento global, si no me equivoco.
Sí, la conferencia sobre calentamiento global.
Es correcto. Y entonces están todos estos países, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿dónde caramba está Puerto Rico envuelto en esto? Cuando
fuera
esto es algo que...
Estados Unidos.
Exactamente.
Tú sabes que Estados Unidos no va este año.
No, ¿a dónde no? No, yo lo sé.
A la conferencia.
Eso lo estaba leyendo. Eso lo estaba leyendo. Y fíjate una cosa, que la ONU hizo un informe en el 2023 que concluye que los gobiernos tienen previsto producir 20 a 30, alrededor de un 110 más de combustibles fósiles de lo que sería coherente con la limitación del calentamiento global de 1.5 y un 69% más de lo que sería con un 2%. Un 2, un 2.03. Eso sabe usted. Pero ¿dónde estamos, Gustavo? O sea, esto es serio, hermano. Esto es, esto, esto me pone a mí con angina de pecho vertical y frontal y anal, lo que sea.
Mira, ya. He dicho por aquí anteriormente, Willy, que una persona que hoy día tiene un apartamento en la costa o una casa en la costa, saludos a la gente por allá de del área de Isla Verde, o piensa comprar una casa, un apartamento en la costa, está tocado del cholo, está chiflado, porque todo tiende a indicar de que las costas van a coger la pela del año en la medida que esto se pone peor. Entonces, si una de las inversiones más grandes, por no decir la más grande, que puede tener un, en este caso un boricua, es la compra de su casa, de verdad usted quiere ir a la costa a buscar qué, a buscar que su propiedad deprecie, que cuando quiera salir de ella nadie te la compre porque ya es muy tarde. Pues entonces, aquí lo que queda es largarnos a la montaña. Siempre le he dicho, usted quiere una buena propiedad, váyase a la montaña, váyase a tierra alta. Y aquí hay muchos municipios que tienen tierra alta. Sidra es uno de ellos, ¿no? Aguas Buenas, qué sé yo. Con el asunto del expreso, obviamente, tú te vas a tardar en llegar a tu trabajo, pero tú tienes que pensar que tú quieres hacer con tu vida. Si tú quieres que una hipoteca se te vaya por el suelo porque nadie quiere tu apartamento y lo vas a perder. Nuevamente, saludo a la gente de Ocean Park. O si tú vas a buscar un sitio más seguro para vivir, que no necesariamente sigue siendo lo mejor. Porque tú sabes que esto me recuerda a la gente que se muda y ya ha pasado, ¿sabes? Lo que voy a decir no es chiste. Da gracia, pero no es chiste. La gente que salió de Puerto Rico, luego del huracán María, fue mucha, pensando que iban a vivir en otro sitio y iban a estar más seguros. Pues, vamos a suponer que saliste de Puerto Rico por María. Te fuiste a vivir a Kansas, a Missouri, a todos estos estados donde tienen el famoso pasillo de los tornados. ¿Y qué tú te crees? ¿Que un tornado es mejor que un huracán? ¿Estará tú loco? ¿Usted no ha escuchado hablar de los tornados categoría F5? ¿Cómo te levantan camiones de esos de Silán como si fueran un pedacito de madera y lo tiran al aire? O te vas entonces a otro sitio, te vas a Alaska, o te vas a Alaska, no a Hawái. Pues, ¿y qué está pasando en Hawái? Tienes volcanes que a la primera te encienden el fondillo como si fueras un barbecue. O te vas entonces al este de Estados Unidos, donde me escapa mucha gente de Puerto Rico.
Explícame eso, Gustavo Goñez.
¿Qué? ¿Que te encienden el fondillo como un barbecue? ¿Eh? ¿Tú sabes cómo es esto? O te dan a la costa este, donde todos los años hay tormenta de nieve que entierran ciudades, entre comillas, ¿verdad? Estoy siendo un poco exagerado. O te puedes ir entonces al Panhandle, como le sucedió a una familia puertorriqueña. Esto es cierto. Porque la familia puertorriqueña la entrevistaron. Salieron de María y se fueron a vivir a Pensacola. Tú sabes qué pasó ese año, ¿verdad? El mismo año, en el 2017, que María llegó a Puerto Rico y arrasó con esta isla, ellos se fueron a Pensacola a vivir. ¿Y qué pasó? En el verano del 17 se les metió un huracán en Pensacola y los partió. ¿Ah? ¿A dónde tú vas a vivir? Bueno, tienes otro planeta, pero lo que pasa es que como no hay shuttle para allá, no tiene Google para ir para Marte, ni para Venus, pues tienes que chuparte lo que hay aquí. En otras palabras, señoras y señores, no hay por qué huir de la tierra de uno. Lo que hay que hacer es ser inteligente y votar por gente que, como dije al principio de mi alocución, que esto le importe mínimamente. Si quieres robar, que robe, después lo cogemos, los federales lo cogen y lo pasan por la piedra y qué sé yo. Pero que esto le importe mínimamente para nosotros garantizarnos que por el dinero que nosotros pagamos en contribuciones, que esto funcione mínimamente, pero ni eso. Entonces tenemos que esperar en el dame, 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 que estos idiotizados penepos y populetes, que nosotros no podemos hacer nada aquí porque no nos han dado los chavos. Ven acá, Monserga, ¿quién quebró este país? ¿No fueron los penepos y los populetes? ¿O
porque yo no me acuerdo que aquí nos invadiera otra nación y gracias a ellos quebramos. A mí me parece que no tuvimos una invasión de alienígenas y gracias a ellos quebramos. Quebramos por culpa de dos partidos, los rojos y los azules, los malditos PNP y los malditos populetes. Eso es un hecho. No me estoy inventando nada. Si usted le cae mal lo que yo estoy diciendo, tómese una aspirina, apague la radio, apague el internet, vaya a acostar. Porque yo no estoy diciendo absolutamente nada que no sea cierto. ¿Y cómo es posible que entonces, en mi tabla de opciones para yo salir de este revolú, dos de las opciones son los mismos malditos partidos políticos que nos metieron en esto? Usted explíqueme, porque yo quedo loco aquí. Si yo tengo un problema con mi vecino, tengo varias maneras de resolverlo. Ninguna es violenta. Una de ellas es yo mudarme. Otra de ellas es meterlo a corte hasta que el tipo se jalte, la tipa se jalte y arregle su vida mental, psicológica. Entonces, ¿cómo es posible que yo tengo bajo la solución mía? Olvídate del estatus, porque el estatus no va a cambiar, gane el PIB, el PAP, el de esto y el otro. Esto lo va a decidir el Congreso de Estados Unidos cuando le dé la realísima gana, ¿sabes? Y no vengan con la estupidez de los comunistas y los socialistas. Mira, Pensuaca, trolito, tú que me estás oyendo, Pensuaca, que eres incapaz de pensar por ti mismo. Que si ganara el Partido Independentista, que ahora pues la última es, bueno, la última no, pues siempre viene con el mismo cuento todos los cuatrenios, que son socialistas y comunistas. Mira, Pensuaquín, ven acá. ¿Tú crees de verdad que Estados Unidos va a tener en una colonia un partido comunista? Dale, Pensuaca, explícame, porque tú eres el sábelo todo y tú sabes más que nadie sobre comunismo y socialismo. Explícamelo, Pensuaca, porque que yo sepa, no hay ni un estado en todo Estados Unidos, son 50. Es más, no conozco un county, Bambalán, que tenga un gobierno socialista ni comunista. Pero claro, como tú te la pasas viendo pornografía, y si no viendo la televisión puertorriqueña que te embrutece, eso es lo que tú piensas. Por lo tanto, mañana gana el Partido Independentista, mira, arropa Puerto Rico, un copo electoral. ¿Tú crees de verdad que entonces al otro día va a declarar la República de Puerto Rico? Bambalán. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿Y para qué tienen aquí la Guardia Nacional y tienen aquí el ejército y todas las cosas? ¿Ah? Inmediatamente termina el revolú. Porque total, lo que estoy diciendo es ilógico, porque nadie en Puerto Rico ya se molesta ni en poner bomba, ni arriba los de abajo. Eso tuvo su momento en los años 70, ¿cómo no? Y fue de lo más divertido. Cuando, por ejemplo, en el correo de aquí de la Roosevelt, le decían la pecera. ¿Tú te acuerdas de aquello, Willy? Que tenían unas cosas gigantescas de acrílico. Porque tenían miedo que le pusieran bomba. Y decían la pecera. Y yo oí aquello y me reía, pero ¿qué carajo es esto? Perdóname la expresión, ¿verdad? ¿Qué es esto? Porque el gobierno de Estados Unidos está poniendo todo este acrílico. O sea, ¿a qué le tienen miedo? Pero si esos son los dueños de aquí, carajo. ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Pues entonces, Bambalán, ¿tú crees de verdad que si gana el PIB o gana el Movimiento Victoria Ciudadana, al otro día va a declarar la República de Puerto Rico? No, pay, no may. Lo que van a hacer es ellos darse la oportunidad, ya que se jactan de ser los cheches de la película y los más que saben, y toda la vaina y todo ese sainete, a probar de que ellos sí vale la pena como una opción electoral. No valen la pena. Son igual de pillos, son igual de corruptos. ¿Para qué usted tiene unas elecciones cada 4 años? Para mandarlos para el infierno. Y los manda para el infierno y buscamos otra cosa. ¿Entiende ahora el proceso? O se los explico en inglés para los idiotas troles que me están escuchando. Por lo tanto, si nosotros estamos en un problema social, económico, criminal, todas las situaciones educativas, todas las situaciones que usted está viendo ahora, es la responsabilidad y culpa de dos partidos, los rojos y los azules. Por eso yo no quiero saber de la estampa de ellos. Porque como decía Einstein, locura es pretender cambiar las cosas haciendo lo mismo. ¿Verdad que sí? Y como yo no estoy loco, yo podré ser 20 epítetos que usted le dé la gana de ponerme. Ahora, loco no soy. Y como no lo soy, ninguno de estos dos malsanos partidos políticos puede para mí ser opción para nada. Esté Pierluisi, esté Jennifer, esté el diablo, esté el Papa Colorado. Ninguno me da opción para hacer nada porque han probado hasta la saciedad en el inodoro que estamos metidos nosotros, que no son opción para absolutamente nada. Y por lo tanto, yo no lo quiero ni por los centros espiritistas. Y por lo tanto, usted puede leer el odio africano que les tengo a esos dos partidos políticos. Porque son los partidos políticos que jorobaron mi nación. Y el que se mete con mi nación, se mete conmigo.
Gustavo, yo me tomo por la mañana una Norvax de 10 y una Cosac de 25. Eso es para la presión. Ahora me he tenido que tomar otra porque con esto que tú acabas de decir, entonces tengo que, la presión no me suba porque es que el coraje es grande. Entonces verte expresarte de esa forma y la de verdad pues me preocupa. Por eso me tomé la pastilla por ti, por mí. Pero uno que no se toma la pastilla, que está escuchando, ¿no? Y que el Señor nos cuide, ¿verdad? Siempre cuando Él está con nosotros. Y nada más y nada menos que el pastor Rubén Machado en un día especial hoy que estamos celebrando, estamos celebrando la vida de ese gran, de mi gran hermano Francisco Titi Torres, y su mano derecha, su hermano también, su hermano, como decía, su hermano putativo, el pastor Rubén Machado. Buenas noches, pastor.
Pero eso no tiene nada que ver con prostitución, ¿verdad?
No, bueno. Tú no te tomas la norma, ¿verdad? Tú no te tomas la norma ni la cosa.
No. Gustavo estaba hablando de un político que si le dicen así, a lo mejor sale corriendo para buscar dónde es. Así que
sí, que él decía que no, que él entendió por qué lo mandaban para allá, que la isla estaba más chévere allá en Mauricio, sí. Allí por Mauricio.
Sí, hombre.
Es como es más o menos como uno que yo siempre le he hecho el cuento anteriormente, un hombre allá en Quebradilla, que cuando le decían algo, decía, tú eres un bruto, tú no entiendes, y le dije, no, señor, a mí no venga con eso, porque a mí en la escuela me dieron diploma de morón. Y lo decía con gusto.
Así mismo.
Algunos
que son nosotros, pero tienen un diploma. Qué bueno escucharte, Rubén. Y quise tocar el tema del ambiente hoy, porque de verdad que he estado leyendo, y precisamente, pues, obviamente, con mi maestro en esto, que es Gustavo Adolfo. Y entonces. Y es preocupante porque entonces ahora hasta la ONU está también en este embrollo, y también ahora FEMA, ahora que viene la política, que vienen las elecciones, entonces que van a tomar cartas. Y te voy a decir una cosa, no lo digo porque esté aquí, pero Gustavo desde su programa siempre ha estado en estos años, siempre, por años de años, décadas. Yo te diría que décadas, porque yo conozco a Gustavo hace más de 30 años y siempre ha estado en este dividete que no se acaba de resolver, y que después dicen, no, ya que no te lo dije, porque Gustavo sí lo dijo muchos años, lo ha estado diciendo muchos años, y entonces ahora van a tomar acción con los arrecifes, ahora sale una partida, supuestamente de FEMA para esto, y entonces ahora hay otra situación también con la autoridad de acueducto. ¿Quién fue el primero que dijo aquí que esta situación de los arrecifes, de esta situación de las mareas altas, podía afectar también a Sabana Seca? ¿Ah? Sí. Gustavo Adolfo Rodríguez hizo un video directamente con gráfica, con video, con fotos de lo que podía pasar.
¿Cierto o no, querido ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez?
Eso es correcto.
¿Estoy mal en lo que estoy diciendo?
No,
estamos en récord. Exactamente. Adelante, Rubén.
No, y no solo eso. Ahora en tiempo de política vamos a ver muchas cosas, desde luego. Cuando FEMA, me parece a mí que cuando FEMA está entrando, lo que quiere asegurarse FEMA es que hagan la rehabilitación de los arrecifes, no que sigan destruyendo arrecifes ni manglares, ¿sabes? Uh-huh. Y por eso posiblemente es que van a entrar directamente. O sea, una de las cosas que yo estaba analizando en estos días era que lo hicieron de una forma diferente. Tú sabes que siempre antes los políticos esperaban todo para el último año, para que se quita la obra de ese último año, aunque se lo llevara el que lo trajo o quien no lo trajo. Pero ¿por qué lo hace ahora el gobernador? Y busca toda la plana mayor para que, ¿cómo que dicen? Que haciendo que se haga, que sea ni qué, como es. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el dinero aguantado, el gobierno de Puerto Rico, claro. No el gobierno federal. Entonces, claro. Ahora se ve que están haciendo muchas cosas aparentemente. Pero eso podían haberlo hecho desde hace 3 años atrás.
Eso fue lo que hizo Fortuño, pastor, y buenas noches, gusto en saludarle.
Sí, qué bueno escucharte.
Eso fue exactamente lo que hizo Fortuño. Fortuño estuvo aguantado con el dinero los 3 años. En el 4º año lo soltó para que dieran la obra. Y con todo y la obra, perdió por 11.000 votos con el otro inepto, Alejandro García Padilla.
Que no,
así
se sabe,
que eso no es garantía de nada, de verdad que no.
Oye, y cómo están las cosas dentro de los partidos, yo a veces pienso, viviendo aquí, que la diferencia de nosotros aquí, en esta nación, y en este estado, o en la isla de Puerto Rico, en el territorio de Puerto Rico, es que aquí la gente hace que sus líderes locales tengan que cumplirle y trabajar, porque si no, cada 2 años lo sacan del poder. De medio término a los 4 años lo sacan del poder. Pero en Puerto Rico, todos se unen en la misma. Porque mira, tienen senadores independientes, tienen representantes independientes, que es Luis Raúl, que ha hecho lo más que ha podido, eso sí, eso se entiende. Pero tienen de diferentes partidos, tanto en la en Cámara como en Senado. Y no se unen para algo bueno para Puerto Rico, lo que se unen es para seguir a Puerto Rico igual.
Así mismo. Y aparte de eso, miren qué interesante, el pastor acaba de señalar el asunto este de que aguantan los chavos hasta el año electoral para que entonces la gente vea obra por ojo boquinal y vote por el partido que supuestamente está haciendo obra. Yo voy a retar a la gente del PIP, que tiene su gente, a hacer la siguiente investigación. Acabo de señalar que eso fue lo que hizo Fortuño, que aguantó los dineros 3 años y el último año soltó todo y con todo eso perdió las elecciones.
Sí.
¿Ustedes no les está curioso que durante estos 3 años hemos perdido, escuche bien, cientos de millones de dólares en fondos federales que nunca se utilizaron?
Eso es correcto, sí.
¿Verdad que sí, pastor? Y que sí, vaya fuerte ver las noticias.
Sí, sí, señor.
¿Verdad
sí, señor.
Que sí? Entonces, de momento uno se pregunta, pero ven acá, si el Departamento de Educación Federal le da 50 millones al Departamento de Educación Estatal, el de aquí, y le dice, utiliza esto en el programa de los niños autistas, en XYZ, y de buena a primera aparecen de entonces las cartas, querido secretario, a usted se le dieron 50 millones para hacer esto, no los usó, le quedan 2 meses, le queda 1 mes. Y usted sabe que como está montado el sistema, si tú no usas ese dinero en el tiempo razonable, 2 meses antes con el asunto de la subasta, preparar los papeles, todas esas cosas, no lo vas a tener listo y no vas a poder expedir ningún cheque porque en 2 meses tú no puedes hacer nada. Por lo tanto, Puerto Rico ha perdido en qué sé yo cuántos cuatrenios decenas de cientos de millones de dólares producto de 2 partidos políticos que ahora se jactan haciendo que las cosas pasen. Pero yo me acuerdo
que los pasados 3 años, este gobierno, el de Pierluisi, el de Pierluma, el del bobo criado este gobernador que tenemos, que lo único que le importa es hacer billetes para él, ha perdido miles de millones de dólares en este asunto. Pues yo le voy a lanzar un reto al PIB. ¿Usted quiere destruir los dos partidos políticos principales solamente con esto? Averígüense con los diferentes agencias federales que le envían y le asignan dinero a Puerto Rico para que hagan diferentes proyectos. Cógete los últimos 10 años y cógelo por agencia. El Departamento de Educación, Federal Highway, lo que tú quieras. Coge todas las agencias que le envían dinero a Puerto Rico, obviamente, por apropiación congresional. El Congreso tiene que decidir si le va el chavo o no. Y mira, a ver, busquen en los pasados 10 años, porque va a incluir al gobierno del Partido Popular también, el de Alejandro García Padilla. ¿Cuántos dineros federales dejaron de perderse en cada cuatrenio? Popular, PNP. Para que usted vea cómo estos malditos tarifrescos dicen que son opción para algo y la única opción para lo que son es para no estar pendiente al bienestar de Puerto Rico y cómo entre los dos han dejado, hemos, yo y todos los que me están escuchando que son puertorriqueños, hemos dejado de recibir cientos de millones de dólares gracias a la mala administración de los rojos y los azules. Y esa tablita usted la publica en todos lados y usted va a ver lo que yo le estoy diciendo, y eso solamente con los chavos federales. No vamos a incluir ahí los chavos que los partidos políticos se roban de los federales por vía de los municipios, por vía del alcalde, por vía del legislador, para que usted vea haciendo que las cosas pasen. Vente, Pierluisi, que si yo fuera candidato a la gobernación, no te dejaba un pelo vivo con las cosas que estoy diciendo por aquí. Así que adelante, los amigos del PIB, tienen una buena asignación, convenzan al pueblo de Puerto Rico con datos como estos, porque allá afuera se los van a dar. Aquí no tienes que llevar a corte a este gobierno ni a aquella agencia, porque como son unos miedosos y son unos cobardes y son unos mentirosos, por eso no te proveen la información. Pero vete afuera, consíguete todas estas agencias y dile que es bien fácil. Últimos 10 años, dime cuánto ha perdido año por año el pueblo de Puerto Rico en fondos no utilizados. Este país se va a caer de nalgas cuando esas cifras lleguen a la luz pública. Adelante, Marchán y Willis.
Y uno de los ejemplos mejores que podemos tener a los que también nos gusta seguir un poquito eso, son las carreteras de Puerto Rico. ¿Cuántos cientos de millones de dólares le ha enviado el gobierno federal en los últimos 10 o 15 años a Puerto Rico para arreglos y mejoras de carreteras? Y se los han estado despilfarrando.
Sí.
Exacto.
Tiene entonces, razón, pastor. Y eso es excluyendo entonces, a los huracanes. Lo que estoy hablando es excluyendo a los huracanes.
No,
¿sabes?
Exacto.
Es regular, fondos regulares, recurrentes, sí, mira, no es tanto para los autistas y que lo que acabo de decir.
Sí, sí. No, de eso no quiero hablar porque eso me duele demasiado mucho y porque es una de las razones que yo estoy aquí pudiendo estar en Puerto Rico y haber terminado de criar todos mis hijos en Puerto Rico. Aunque no me arrepiento, déjame decirte. Pero,
tiene que ir. La familia es primero.
Exacto, y quien tenía que entender eso era mi papá. Y ellos lo entendieron bien y más. Entonces, pues,
eso mismo.
O yo iba allá o ellos venían acá, mientras pudieron eso hacerlo. Mismo. Bueno, pero tú sabes que es que se pierda dinero, porque cuando van y auditan lo que hicieron con ese dinero, en muchas ocasiones han comprado una bolita de esa de playa de inflable de 89 uh-huh. centavos por $80.
Así mismo, pastor.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, lo lindo es que ellos mismos le mienten al gobierno federal, ¿sabes?
Sí, como si fueran todos.
Porque las auditorías federales no son tan fáciles de hacer. Pero bueno, es que son 50 estados más las posesiones de Estados Unidos. O sea, y ellos no tienen 120 mil personas haciendo auditoría. Por lo tanto, este es al azar. Es como Hacienda. Hacienda nos hace auditoría a todo el mundo. Porque pasa que es al azar. A lo mejor no me toca en 10 años y en el año 11 dice, dame acá la planilla de Gustavo Rodríguez a ver cómo anda ese macho haciendo y diciendo. ¿Seguro? Oye, y por eso hemos salido home free, como dice el pastor. Adelante.
Sí. Sí. Y hablando de eso, que esta semana estaba escuchando en uno de los programas allá en Puerto Rico un comentario que estaban haciendo de que Puerto Rico tenía el mejor oro del mundo, que era el agua. Y uno de las personas dijo, pero
que sí.
Yo no sé si tú viste ese programa, no sé si no. Fue Pelota Dura o fue otro. Uh-huh. Estaban diciendo que porque mi hijo me lo puso en la computadora y cuando me acuerdo prendo uh-huh. la computadora, le veo el botón y lo veo.
uh-huh.
Entonces estaba diciendo que no, que el agua de aquí no servía, que eso era una falacia, que el agua de Puerto Rico está contaminada.
Qué charlatanes son. Mira qué charlatanes son. Ave María.
Yo lo que
no
pensé era que tenía
como ese para cogerlo.
Sí, yo pensé que ese que estaba diciendo eso tenía una embotelladora de agua.
No lo dudo.
Y la gente le cree, que es el problema. La gente le cree. ¿Cómo es posible? O sea, que eso es lo que a mí me extraña, que han dormido uh-huh. el puertorriqueño de una forma todas las mentiras y lo que dicen, y vuelven a salir muchos de esos mismos políticos que no tienen ni la capacidad tan siquiera de poder llevar una idea clara a un pueblo, presentar una idea clara.
Lo que pasa, pastor, lo que pasa es que yo no veo Pelota Munga, porque entiendo que es un programa que tiene demasiado de dedos amarrados.
Oh, sí.
Pero si yo hubiese estado allá adentro, al sanano que dijo esto, yo le pregunto, ¿por qué tú dices que el agua no sirve? Ah, porque contamina con X, Y, Z. Ah, está contaminada. ¿Tú sabes quién ha estado los últimos 10 años en este país? Dirigiéndolo. El PNP y el PPD. ¿Qué tú hiciste para prevenir esa contaminación?
Exacto.
Porque entonces caen en su trampa. Porque esto de nuevo no vinieron los alienígenas, ni los cubanos, ni los dominicanos a dañar este país con el agua.
Exacto.
Vinieron unas compañías que tú le permitiste unas cosas y que hubo cero mantenimiento y cero análisis de parte del gobierno para ver cómo estaban las cosas. Pues que una de las funciones de la Junta de Calidad Ambiental no es precisamente hacer monitoreo para que la calidad del agua esté protegida. ¿Ves cómo caen en su trampa? Que son tan idiotas, mi hermano. Son tan imbéciles. El pájaro ese que yo no sé quién rayo es, me encantaría saber su nombre. Para yo entrevistarlo. Porque como conmigo, se tiene que poner los dipen. Porque conmigo es diferente la cosa.
Sí, no me acuerdo cuál fue el que lo dijo, pero voy a estar pendiente en las veces que lo... Yo no veo eso todos los días tampoco.
Sí, señor. Muchacho, eso no vale la pena. Ese programa no vale la pena.
No se puede, porque le voy a decir algo a ustedes y a los que nos están escuchando. En esta ciudad aquí en Bailan, hubieron de esas plantas que contaminaron el agua, porque tiraron los desperdicios químicos por muchos años. De eso de herbicidas y de
sí,
abono, químico, todo esos desperdicios lo tiraron
por
al sistema pluvial y a las quebradas y ríos. Entonces eso comenzó a dañar el agua, ¿verdad? A contaminar.
Sí,
estoy hablando de eso a principios del siglo pasado o a principios antes del 1920-25. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de esas plantas que contaminaron ya no están, pero se descubrió que había mucha gente con problemas de tipo de cáncer diferentes en esta ciudad.
Pues
y cuando vinieron a hacer las pruebas, empezaron a hacer pruebas en el sitio, y hubieron casas que las destruyeron. Sacaron más de 10 o 15 pies del terreno de esos lugares y los removieron y trajeron terreno nuevo.
Así
entonces
mismo.
Los que no querían porque tenían una casa buena con un buen sótano, sellado todo, le abrieron a vueltas redondas de la casa y removieron todo ese terreno. ¿Por qué? Porque la gente aquí le gusta regar el césped, la grama con
claro,
agua
claro.
Y esa agua era contaminada y contaminó el suelo.
Sí, señor.
Y las compañías se fueron, ya se habían ido. Y los, claro, que, y los edificios que quedaban, los hijos de, o los nietos los dejaron perder porque no iban a pagar. ¿Quién pagó eso? El gobierno federal, la EPA. Todo eso.
Necesariamente, porque se supone que cuando tú tienes plantas, compañías que están trabajando con este tipo de químicos, tú les pides un dinero para mitigación.
Sí, pero
un fondo de mitigación que se paga adelantado. Y por ejemplo, dice, bueno, de acuerdo a lo que tú me estás escribiendo, yo voy a necesitar que tú me deposites en un escrow una cantidad de 5 o 10 millones de dólares, que son tuyos, y cuando tú termines tu trabajo no pasa nada. Ahora, si lo que tú haces me provoca a mí una serie de gastos para resarcir el daño ambiental, papito, esos chavos son míos, y lo voy a arreglar con esos chavos tuyos. Tú sabes cómo se acaba el vacilón.
Pero te digo que eso fue por, fue planta de los 1900 algo, o sea que se prácticamente todo el mundo había muerto cuando eso, la EPA no es como es ahora, de los 70 o los 80 para acá. Entonces, pero ellos tomaron el y están tomando las precauciones para hacerlo, y monitorean ellos el sistema, porque el sistema de agua de nosotros aquí es de pozo. Entonces, ellos están, ¿sabes?, monitoreando todo el tiempo y ¿cómo que se dice? Y reforzando que se cumplan los límites que ellos ponen, ¿sabes?
Sí,
¿y cómo me va a decir que en Puerto Rico no pueden hacer lo mismo? Entonces me
van
a decir que aquellos manantiales que están brotando de allá, de las piedras en Utuado, de las piedras en Quebradilla.
Seguro.
¿Ah? No, chicos. Es que nuestros políticos, esto le mide a la gente que se deja meter miedo.
Por eso le digo, pastor, que estos gobernantes y estos partidos políticos sucios que tenemos en Puerto Rico, llamado Partido Nuevo Progresista y Partido Popular, lo que les interesa es llegar para meterse chavos en el bolsillo y el pueblo que se lo lleve el diablo. Y de vez en cuando, pues, inauguran una obra tontita para llenarle la mente a todos los incautos y todos los brutos que hay en Puerto Rico. Y ahí está, porque para mí, y yo lo siento mucho si usted se ofende, esta es mi opinión, no es la opinión ni de Willy, ni de esta emisora, ni de este programa. Para mí, el que sigue votando por el Partido Popular y el PNP, aparte de que le estén llenando la barriga asquerosa, llena de gusanos, para mantenerlo, usted tiene que ser bien bruto, porque el estatus no se lo van a traer.
No.
Y entonces, si tú tienes una franquicia debido a tu estatus preferido, en este caso el estadista, y no ha pasado nada ni va a pasar nada con tu estatus, ¿por qué rayos tú sigues militando ahí? Bueno, porque tienes que ser bien bruto. Tienes que ser bruto. ¿Ves? Te interesan las novelas y los programas de esto que embrutecen. Porque para tú ser bruto, tienes que fomentar la brutalidad. Y se fomenta la brutalidad aquí, en Puerto Rico, poniendo programas para bruto y que dicen que están analizando. Ejemplo, jugando pelota monga.
Sí,
y entonces
sí,
te entretienen con la licha y te entretienen con que ella va a tener mellizo. Y dale que está, y la pelea monga entre Pedro y Jennifer, que los dos por mí se pueden reventar para la venta del infierno. Y con eso te entretienen, bruto, bruta.
Sí.
Y tú tienes que salir de ese marasmo y dar un puño en la mesa y decir, no más, no más. Me están subestimando mi capacidad de inteligencia, los rojos y los azules, no más. Y entonces te viras y votas por cualquiera que te dé la gana, porque yo no estoy aquí representando a ningún partido político, ¿sabes? Ni ningún movimiento, ¿sabes? Ni soy comunista, ni socialista, ni todas las estupideces estas que se le ocurren, nada más que a los brutos. Y tú te levantas y el día 4 o 2 de noviembre tú vas a votar como te dé la gana, menos por los partidos que fomentan la brutalidad en Puerto Rico. Y tú sabes quiénes son, los rojos y los azules. Y cuando tú salgas de esa caseta, sales contento, porque como te subestimaron, llegó tu venganza para mandar a los dos a las solemnes cambímboras del infierno para que no sigan pensando que tú eres un bruto o una bruta.
Adelante, pastor.
Bueno, yo espero que, esperanza es que estas elecciones sean diferentes. Que la gente...
No, que la van a hacer.
Sí, porque la situación es sumamente deprimente y desesperanzadora para el pueblo de Puerto Rico en Puerto Rico. O sea, se está perdiendo la gente y lo único que pueden decir los políticos es pues la gente se está yendo porque aquí la cosa está mala. Pero ¿por qué no hacen que sea cosa buena? O sea, ahora Estados Unidos está trayendo la producción otra vez para acá, para Estados Unidos. ¿Por qué no se unen esfuerzos? ¿Ah, verdad?
Seguro.
A buscar eso. Entonces, como tú bien estabas diciendo ahorita, que un plan nuevo de costa, oye, ¿para qué? Si como quiera lo van a usar como papel de inodoro.
O sea,
van a dejar que la gente... ¿Tú no te acuerdas el año pasado, creo que fue dos años atrás, aquel que quería en Guánica, en el bosque seco, porque tenía una parcela allí, hacer un hotel allí?
Hombre. Sí.
Eso es como querer hacer en la catedral de San Juan, una discoteca.
Ajá. Sí, el perreo intensivo, ¿te acuerdas de aquello?
Exacto.
El perreo intenso.
¿Cómo la gente va a pensar? ¿Pero cómo es posible? Y que entonces se lo permitan, porque se lo permiten. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Porque allí no se lo permitió porque el pueblo se levantó. Pero si no, se hubieran permitido. No. ¿Ah?
Mira, dirigir un país es tan fácil cuando no hay corrupción.
Sí.
¡Punto! Es fácil. Tú tienes problemas con la criminalidad. Por ejemplo... Miren, de nuevo, bien sencillo. Todos los jueves, porque hasta el día lo sé, yo vivo cerca de la avenida Roosevelt, aquí en la zona metropolitana de San Juan. Todos los jueves pasan la ganga de todos estos muchachos con la maldita música esta del rap, a todo switch, haciendo piruetas en motocicleta. Y dale que es tarde. Y no pasan a las 7 de la noche, pasan a las 11 de la noche, a medianoche. Y hacen un alboroto infernal. ¿Tú quieres resolver eso? Pues bien sencillo. Como tú sabes que ellos van a pasar, tú montas en la ruta de ellos una escuadra de la gente de la fuerza de choque y los encierras. Y tú vas a coger uno por uno todos los pajaritos estos que tienen licencia, no tienen casco, dame acá la motora. Estabas haciendo piruetas, dame acá la motora. Y les quitan las malditas motoras. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que este año en el gobierno que hace que las cosas pasen, ustedes no se acuerdan que trancaron el expreso una ganga de estos?
Oh, sí,
de estos grupos. Entonces, la pregunta que yo me hago, porque yo pago contribuciones, si yo fuera una persona que no paga contribuciones, que soy un prófugo de Hacienda, a mí me importa cuatro pitos que se maten entre dos. Pero como yo pago contribuciones y le pago el sueldo a la policía de Puerto Rico, la pregunta es, ¿cómo es posible que de momento no hay policía? Eso es para que la gente llamara al 343-2020 y vienen patrullas en contra del tránsito, hacerle frente a toda esta ganga de imbéciles. Y tú coges los líderes, los primeros 10 que están al frente, y le quitas la maldita motora. Y se forma un motín, llama a la fuerza de choque. ¿Por qué es que hay que llamar a la fuerza de choque solamente cuando los estudiantes están protestando? ¿O los viejos están protestando? ¿A qué le pasa a los malditos miembros de la fuerza de choque aquí? Porque meterle mano a los viejos y a los estudiantes es un mamey. Enfrentarte a la titerería, esta maldita sea. ¿Qué pasó? Que los... huevitos se te pusieron a peseta, pues tú estás en el lugar que no es. Y lo mismo con el superintendente Fatulo de la policía que tenemos aquí, el comisionado Fatulo, la misma basura para meterle mano a las mujeres, a los estudiantes y a los viejos. Ah, primera fila, mira qué macho soy, mamalón. Pero a esa gente no te atreves a tocarlo, ¿verdad? No vaya a ser que alguien te den un tiro y te peguen un tirito. ¿Y qué tú haces si te peguen un tiro? Es fácil administrar este país cuando no hay anarquía, porque tú la permitiste. Es fácil. Ahora, ¿hay voluntad para corregir eso? No.
¿Hay voluntad para corregir la corrupción? No. Pues ahí está. Este es el país que heredamos de los dos partidos políticos principales. Por lo tanto, cuando tú te metas en esa caseta, si tú crees en todo eso, vota por lo mismo y que te lleve el diablo, maldita sea.
No.
Coge otra opción y entonces ponte para tu número y aprende que la única manera de corregir esto es tomando las decisiones correctas. Adelante, pastor.
Seguro, y votar por los candidatos que sean correctos.
Sí. Por eso.
Esto de la policía y de dirigir este el sistema de justicia en Puerto Rico ya se le salió de las manos a todo el mundo. ¿Sabes? Porque lo permiten. Sí, por eso lo llevaron. Sí.
Seguro. Estoy dando dos ejemplos. Si la policía, ¿dónde está? En ningún lado, metiéndole mano, pues, al parking, pique para los parking y dale que escalde. Pero sí. Si les acabo de dar dos ejemplos, ¿qué ustedes esperan? Pues nada, es que tenemos miedo, es que no podemos armar un show. Ah, pues que te lleve el diablo. Y perdona que sea así. Yo sé que el pastor
mira,
está un poco
Gustavo,
nervioso con esto, pero no
sí,
hay
sí,
otra
sí,
manera
sí,
de decirlo.
Mira, Gustavo y Rubén, yo estuve hace poco, ¿verdad?, en Baltimore, he estado cerca a unas 20 millas, más o menos de lo que es Washington, D.C., y casualmente me percaté, pues, me parece que se nos fue de ahí de... Sube, tú estás ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí.
Gustavo parece que se me fue, vamos a ver si lo volvemos acá, pues, déjame conectarlo acá. A ver si veo Gustavo acá, vamos a ver.
Sí, es que esa, el Luma te tiene loco. Sí. Sí.
Ojo, Gustavo, estamos al aire otra vez. Vamos a ver si está Gustavo ahí. Vamos a ver. Sí, ya está. Pues yo tuve... Hoy han pasado cosas a mí que tú crees. Sí. Desde el morón de Willy hasta los demás.
No diga eso.
Pero dime, ¿qué te pasó último?
Pues mira, casualmente, déjame cerrar la puerta aquí, espérate un momentito. Dale.
Si no van a oír a nadie. Más que nosotros nada más.
Sí, hombre, así mismo,
Mira, en Baltimore, yo pues estaba con mi hijo y estaba con mi esposa y en un momento vemos esta guagua, esta grande, tipo guagua de precito. ¿Sabes estas guaguas que llevan los presidiarios que son como escolares?
Sí.
Pero que, pues dice Maryland Police. Ajá. y atrás, iba un vagón, super vagón, lleno de motoras.
Uh-huh.
Entonces, yo le digo a mi hijo, oye, ¿pero qué es esto? Me dice, no, lo que pasa aquí es que si tú no tienes casco puesto y no tienes la licencia del Estado y no tienes el malvete de la licencia del Estado
de motora,
donde tú estás corriendo la motora, te confiscan y te arrestan.
Sí,
igualito que
se acabó.
Igualito que dice Gustavo. Oye, igualito. Y eso que quiere estabilidad, eso contra allá. eso es para que tú veas, Rubén. Yo no sé si allá donde ustedes, en tu estado allá, eso es así, pero yo me impresioné muchísimo y me acordé cuando Gustavo estaba hablando de eso de las motoras, porque le preguntó a mi hijo y me dice, no, aquí esto es así. Aquí los policías. Es más, me dice, te voy a dar un ejemplo, Willy. Si tú pasas con tu celular por el camino peatonal, te dan una multa, porque tú no puedes hacer eso.
Uh-huh.
Te dan una multa y a la multa de allá, ¿sabes cuánto es, Rubén?
No.
$700.
Eso duele.
Por tú cruzar, uh-huh. Y eso va directo a tu licencia.
Muy bien.
No importa el estado o el país que tú vivas, se lo ponen en tu licencia negro y tienes que pagarlo en tu país.
Así mismo.
Igualito.
Es más fácil.
Por eso les digo, eso, señoras y señores, esto es fácil de resolver. Al principio va a doler en cantidad, pero yo quiero un país donde cuando yo vea un títer haciendo de las suyas, inmediatamente las fuerzas de acción van a meterse y van a liquidarlo y van a decir, papito, tú te puedes ir a otro país a hacer esto. Aquí no. Mientras más tiempo pase nosotros permitiendo este tipo de comportamiento, peor va a ser luego para corregirlo. Es así de sencillo. Y yo no veo en ninguno de estos dos partidos políticos el deseo ni la acción para darnos a nosotros calidad de vida. Yo quiero, si voy a pagar un precio en mis impuestos y en todo lo que el Estado le da la gana de quitarme todos los días de mi vida, yo quiero ver calidad de vida. No me la das, vete para las mismas cambímboras de tú sabes qué. Porque tú no tienes que estar allí. Yo quiero una persona o un grupo de personas, para no pensar en un Mesías, ¿verdad? Que me va a dar lo que yo quiero por el dinero que yo pago. Pero qué difícil entender es eso. Mi hermano, de verdad que sí. Yo tengo que estar loco porque...
Pero yo hago una pregunta. Yo te hago una pregunta a ti, Gustavo, y al pastor. De ser eso así, ¿verdad? Que elijamos una persona que sea la que sea, ahí, que haga lo que nosotros queremos, que este país eche para adelante y eso. Pero el problema de esto, Gustavo, es que, por ejemplo, un ejemplo, Gustavo se tira para la gobernación, un ejemplo, Gustavo gana las elecciones, pues independiente. Ok, Gustavo ganó rating. Ok, ganó. Pero entonces, los demás partidos, ¿te apoyarán a ti en lo que tú quieres hacer?
Ah, no me importa, porque yo brego muchas cosas con órdenes administrativas, como está haciendo la gente inteligente, como hizo Bukele. Órdenes administrativas y para afuera.
Y Obama.
Y no quiero ver chillar, porque si a mí una persona, yo trato de enderezar este país, y una persona me lleva al juicio, me lleva un juicio, me lleva a corte, ya yo sé quién es el enemigo del Estado. Y perdónenme que suene como Luis XV o Luis XVI, le tape moi, el Estado soy yo. Pero eso no es lo que quiero decir. Si yo quiero arreglar los asuntos, si tengo a gente que continuamente me lleva a corte, dizque porque yo me excedí, ya yo sé quién es el enemigo del Estado.
Y yo le miren ese video.
Y le enseño al pueblo quiénes son los enemigos del Estado. Y lo hago público.
Claro.
Adelante.
Y yo vi ese video. Yo vi ese video cuando Bekele dice, los he citado a todos aquí. Estaban todos. Todos los delegados y todos los senadores, todos.
Uh-huh.
Yo los he citado a todos ustedes aquí porque yo quiero investigar a todos ustedes.
Así mismo.
Sí. Igualito que aquí. Yo sé que es increíble eso.
Si en Puerto Rico el gobernador dice eso, ay, todos los legisladores le dicen, pues lo vamos a mandar a investigar a usted.
Porque lo hagan. Oye, que no tiene esa marcha, no tiene sospecha.
El problema ya
es que mi distinguido colega y amigo Gustavo, él tiene muchas hechas.
Sí, cómo no. No, y que saquen todos los videos. Yo quisiera que saquen todas las veces que ya he hablado por aquí. A ver cuándo yo he dicho algo diferente. Vamos.
No.
Vamos. Pues yo quiero decir lo mismo. Ah, que lo digo fuerte. Ah, pues entonces tómese una aspirina y vayas a acostar. Pero yo lo que he dicho continuamente aquí no ha variado en cuántos años, Willy. 7 años, 8 años.
Sí, no, más, más.
Pues
desde que yo te estoy escuchando a ti, desde siempre hasta
ahora. Pues imagínate tú. Sí, mi mensaje no ha variado. ¿Por qué no varía? Porque yo no veo solución a esto, excepto que los dos partidos políticos estos de porquería se vayan a las cambímboras. ¿Usted sabe qué? ¿No hay de otra? Pero, No hay de otra. ¿Usted está entendiendo eso?
Oye, y el Congreso está igual. Gustavo, el Congreso de los Estados Unidos está en la misma, va por la misma.
Sí, pero ellos allá que breguen.
Lleno de
los corruptos. Que breguen como les dé la gana. A mí eso no me interesa. A mí me interesa mi país.
Bueno, sí, aquí pero se pronostica una limpieza.
aquí se pronostica una limpieza bien brutal electoralmente, ¿sabes? Bien brutal.
Esperemos, o sea, que sí, pero falta.
Y con esos falta. Cambios, con esos cambios de distrito, Gustavo, o sea, esos cambios de distrito son alarmantes, alarmantes, sí, por demás. O sea, que no es, sí, no es una cosa, no, no es una cosa que para uno cogerla de poca monta, porque es como, sí, dice Gustavo, o sea, esto es algo, aquí se nos va la vida, aquí se nos va. Y hay algo que Gustavo ha dicho siempre, y eso yo también me enfatizo. Ojo con la gente del campo, la gente se está jaltando, la gente del campo está jalta de tanto abuso y de tanta situación que está pasando en esos pueblos de la isla. Ojo, ojo, lo estoy diciendo hace tiempo, van a pasarle factura a todos estos politiqueros. Y, sí, y no estoy diciendo yo, Gustavo lleva años también diciendo esto.
Sí, y esperamos que sea, esperamos, bueno, a que sí sea.
Que, lo que pasa, sí, es que no se pone la acción, no se pone la acción, Rubén. Si la acción se tomara, es como dice Gustavo, ¿cuántos años llevamos con esta pejiguera? ¿Cuántos? Dime cuántos años, mano. O sea, ya uno se jalta, uno se jalta. Entonces, voces como Gustavo, voces como Andy Valbuena, voces como Mr. Chope, que han puesto en alerta todas las cosas que están pasando en este país. Entonces, ¿qué hacen? Nos boicotean, nos cancelan, nos cogen, nos borran los programas. Es la verdad, güey. Eso es lo que está pasando en este país. Los que verdaderamente estamos poniendo el sello, nos quieren chavar por decir la palabra.
Por lo tanto, Willy, eso es fantástico. Hay que seguir. ¿Tú sabes por qué? La parte positiva de esto es que como estamos diciendo lo que estamos diciendo,
nos están escuchando.
Y eso es fantástico, porque si yo fuera un pelagato que digo cuatro disparates, si fuera un Reinaldo Ríos que dice cuatro locuras de los bufes, qué sé yo, la gente lo coge al chiste y dice, jajaja, qué chévere, y cambia y sigue su camino. Pero no es así. Okay. A mí, Pastor y Willy, han tratado de cerrarme el programa ya en varias ocasiones.
Sí,
porque verdad, como yo hablo, como hablo, fuerte, porque la época de la diplomacia con esta gentuza se acabó, pues entonces a ellos no les gusta. No porque yo digo las cosas diciendo cuatro malas palabras, es por la idea central, como uno hilvana los acontecimientos de este país y el resultado que yo provoco por mi boca es el mismo que provoca la gente que dijo Willy. Y que ustedes también provocan. Porque, señoras y señores, Willy y el pastor no nos llamamos durante la semana o la semana antes para ver de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a decir. Usted está loco.
No.
Aquí nadie se comunica con ninguno. Ni yo con Chopper, ni con este, ni con el otro. Pero llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque somos comunistas. No sea idiota, no sea imbécil. Porque somos socialistas. Más idiota y más imbécil. Porque somos entes pensantes, y como a mí nadie me compra la barriga, ni a Chopper tampoco, ni al pastor Marchand, ni a Willy, ¿no? Entonces, un ente pensante llega a la misma conclusión. Ah, que si no le gusta a usted, ah, bueno, pues entonces usted tiene el problema. Porque yo no soy el que está fuera del país, ni fuera de mi mente. Es usted que tiene la barriga compra, que tiene gusanos en la barriga, que le pasan unos chavos, etcétera, etcétera, o sencillamente es tan bruto que no entiende que el PNP no le va a traer la estabilidad y el Partido Popular no le va a traer ningún Estado Libre Asociado culminado y el PIB tampoco le va a traer la independencia. A propósito, ¿sabe? Porque acaso cree que yo soy también de qué sé yo dónde. Ninguno de los tres partidos políticos principales con su franquicia le va a traer nada. No sea idiota. Estamos buscando la solución a problemas administrativos, a mi estatus, ahora mismo me importa 4C, para que usted lo sepa. Y soy independentista. Ah, ¿no le gusta cómo hablo? Tómese de nuevo otra aspirina y sigue para adelante.
Oye,
pero es así. Mi problema no es el estatus, mi problema es la corrupción. Okay, mientras esté viva, porque aquellos idiotas están vivos, pues entonces yo tengo que decir las cosas como son. Y para adelante,
bueno. Gustavo, ya el tiempo lo va a traicionar, hermano, pero después de escuchar eso, ya no me voy a tomar, ya yo no me voy a tomar más la PAC,
voy a aprovechar un coquito que me regalaron aquí con cañita, porque después de todo esto hay que meterse un coquito con cañita. Y una morcilla que me trajeron ahí, chacho.
Dale.
Bueno, Gustavo, que tenemos mañana en Sálvese Quien Pueda.
Bueno, antes que pasar a ver lo que tenemos, yo entonces les recomiendo a los que necesiten un palo que se lo den, los que necesiten tomarse una aspirina que se la tomen, y a todos los troles y a todos los brutos que me odian que se tomen una cicuta, como hizo Sócrates, y vamos a ver qué pasa por ahí para adelante, ¿sabes? Porque la cicuta resuelve todos los problemas, de una vez y por todas, usted deja de ser bruto, y entonces vuelve y encarna a una persona inteligente.
Ni pregunto lo que es la cicuta.
Ah, sí, búscala. Eso es histórico, lo que pasa es que estos brutos no leen historia, no saben de historia. Pues ya tú sabes cómo es esto.
Bueno, enseñado por Norma Bulbo, imagínate.
Ah, la cosa, a ver, el pastor sabe. El pastor no bebe cicuta. Ustedes sí que son brutos, ¿no? Ya. ¿Dónde estamos? Si usted cree que este programa le gustó, escuche mañana, Sálvese Quien Pueda. Estos son los últimos dos domingos que vamos a estar antes de irnos de vacaciones. Y lo que tengo para ustedes, ya usted sabe, tengo la lengua afilada. Hoy estaba ensayando. Así que si estaba ensayando, prepárese para mañana. Si usted utiliza marcapasos, no escuche. Escuche en diferido después, porque entonces lo puede bajar, lo puede controlar la velocidad. Y entonces la noticia llega menos mala. Pero mañana voy a tener el honor y el privilegio de dirigirme a ustedes exclusivamente, solito, en Sálvese Quien Pueda, para discutir esta y las muchas noticias que no he discutido durante el pasado mes, porque se lo dedicamos al mes de la arqueología. Así que, para adelante Willy, para adelante Pastor, gracias por la invitación, y será un honor y un privilegio estar con ustedes mañana en otro programa de Sálvese Quien Pueda, a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora del Este en Estados Unidos, a través de la página de Facebook
y sin cover en el celular.
Eso es correcto. Y si no le gusta lo que digo, pues nuevamente se parece su vasito de cicuta, pero su vasito de cicuta, y se la bebe cuando termine, que con eso le resuelve todos sus problemas, están resueltos. Hasta mañana, Willy. Cuídese, Pastor, cuídese mucho.
Espérate, antes que te vayas, chico, tú puedes ir así. Adelante con mi frase favorita, adelante.
Ah, bueno, pues claro que sí, para complacer a Willy. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Buenas noches, hasta entonces.
Y con cicuta. Bueno, señores, nos despedimos ya hasta el próximo sábado en este programa Punto de Vista. Buenas noches.